Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Llegamos por fin donde estamos esperando toda la semana, que es nada menos que ahí, a tu oído. Ese es nuestro objetivo. Es jueves 20 de noviembre y pues alcanzamos ya una edición importante, número 166, por lo que tenemos historia. Con todo ello, hoy titulamos el programa Retorno al pasado. Y te lo voy a explicar. Ya sabes, si eres habitual, que tengo una idea en torno a la tecnología. Solo es útil si no te supone un agobio, si te facilita la vida, si te acompaña como una amiga más, una amiga buena, porque hay alguna amiga que hay que tenerla un poquito en cuarentena. Esta es buena. Y además, la verdadera tecnología surge como, de una manera importante, un trabajo de fondo básico. De ahí que COPE 3D, desde este programa, incorpore nueva sección breve pero intensa que se llama, así como te he dicho al inicio, Retorno al pasado. Un ejemplo, fíjate que todos sabemos ya que es una cosa que se llama Rosetta, que es otra cosa más chica que también se llama Philae. Y sobre todo, lo conoces si sigues COPE 3D. Ya sabes que tenemos la carta espacial, que hemos estado con la Agencia Europea del Espacio desde el inicio, desde hace mucho tiempo. Y nosotros, con Rosetta, vamos a iniciar, además, esto que te digo, un retorno al pasado. En 2004 empezó ella su viaje al espacio. Y hoy, 10 años después, 10 años, 2 lustros, mucho tiempo, es noticia. ¿Te imaginas si hubiera llegado y tenido dentro, a bordo, la tecnología de 2014, la de ahora, la que tienes tú? Sería otra cosa. Lo que queremos es que con COPE 3D, pues hagas, de vez en cuando, todos los programas, en un momento especial, ese retorno al pasado para conocer juntos, pues una historia tecnológica apasionante en cada programa. Por supuesto, tenemos todos los contenidos de siempre, el último grito, recomendaciones. ¿O quieres manejar tu casa con el smartphone? Carolina Denia nos lo explica luego en el momentazo. Y tiempo de juegos, pues viene hoy potente, cachas, fuerte, te va a gustar. Y con un título que nos lleva nada menos que al Himalaya. O un viaje al pasado, que nos va a transportar a la Revolución Francesa. En una entrevista además exclusiva para ti, que para eso ha viajado Teresa Velayos hasta la embajada de esta gente de Francia, aquí en la capital de España, en Madrid. Entrevista con un historiador. Porque así es esto, es la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Como siempre arranca COPE 3D y lo hace con ritmo porque, oye, a lo mejor nos estás escuchando haciendo footing o igual estás tumbadito en el sofá o en la cama, pero queremos que vibres con nosotros. Hay mucho tiempo de tecnología y creo que te va a ir sorprendiendo poco a poco. No seguramente ahora, porque es una entrada habitual aquí, siempre en el arranque. Tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está ahí preparado. Marcos, buenas tardes.
Chunda, tachunda, 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 aquí estoy.
Eso es lo que me decía Antonio Mora, que es el técnico de sonido. Dice, oye, que empezáis fuerte. Es que esto viene así. A los que nos descubren hoy, os recuerdo que con Marcos, el del chunda, tachunda, pues hablamos de lo importante, seguridad y consejos, y lo hacemos además con un organismo oficial. Es decir, lo hacemos con garantías y os ocupáis, Marcos, desde INCIBE, Instituto Nacional de Seguridad, de Ciberseguridad, de la seguridad y los consejos. Sois el cinturón de seguridad del coche de COPE 3D. Esto está bien dicho, ¿no?
Está perfecto. Somos el cinturón de seguridad, queremos ser AIBA, queremos ser
lo que haga falta,
todas,
¿no?,
esas cosas. ABS,
oye, tú que eres un ABS, tú te has venido de Tokio hace poco, el limonchelo de Tokio bien, ¿no?
Limonchelo de Tokio tiene mucho saque.
Mucho saque, ¿no? Bueno, hablábamos la semana pasada que estabas en la capital de Tokio, de Japón, que eso es Tokio, que esto es Tokio, y era una reunión importante, además anual, Meridian 2014, y habéis hablado, nos avanzaste de temas importantes, y dijiste, yo os contaré algún titular, ¿qué se puede contar? Porque yo sé que os guardéis alguna cosita para más adelante, sí, pero sí, bueno, sí. ¿Qué nos puedes ir contando, Marcos?
Pues mira, ciber ejercicios. La primera pauta a seguir, una de las más reconocidas por todos los países y la más interesante de todos los temas, de todos los temas o temáticas que se trataron. Y es que muchos de los países, algunos con mucho dinero en sus arcas gubernamentales, como por ejemplo Qatar o el propio Japón, bueno, pues son países que están muy interesados en realizar ese tipo de ejercicios, que todavía no se han puesto la tarea y que han visto una oportunidad muy importante para entrenar a sus operadores de infraestructuras críticas y a los equipos que al fin y al cabo operan esos sistemas de control industrial. Y la segunda pauta es que hay muchos países que están siguiendo la cola de los grandes. En este caso, España ya está con esos grandes, con ese Estados Unidos, con ese Canadá, con ese Japón y con Alemania, Francia y Reino Unido a nivel europeo, pero que hay muchos otros países que les queda un largo recorrido por empezar y están empezando a copiar las buenas prácticas, que son empezar por la regulación y empezar a dotarse de equipos, tanto humanos como tecnológicos, para empezar a cubrir esta importante brecha que es la ciberseguridad, las infraestructuras críticas, no solo la seguridad de información, sino mucho más allá, como es, por ejemplo, el ciberterrorismo en la red y el impacto que puede tener en disponibilidad de los servicios esenciales de lo mismo. Y es que hay bastantes países que les queda avanzar en esa brecha y recuperar el tiempo perdido.
Bueno, pues ahí sí estamos arriba, estamos en el podium, como nos indicas, y por eso espero que algún dirigente pues tome nota internacional, don Mariano, que esté tranquilo, que está bien arropado de lo que estamos haciendo aquí en España. Luego, oye, en algo hay que hinchar un poco el pecho, ¿no? Yo creo que aquí, porque estáis reconocidos fuera, no es porque lo diga yo, ¿no?
Bueno, vamos a remitirnos a las conclusiones que los mismos japoneses...
Pero las conclusiones de los japoneses es que sí, ¿no? Bueno, oye, por cierto, estáis preparando ya, lleváis un tiempo, creo que hemos hecho alguna referencia, sí. También con Miguel Rego, que es el director de INCIBE, uh-huh. Y ojo, que ya era director de INTECO, esto quien quiera que mire la historia de cómo iba este tema. Estáis preparando, como digo, un acto importante en la capital de España. Además va a ser de acceso total, va a caer en fin de semana. Luego, quien no crea en esto, que se dé una vuelta y vea gente importante hablando de seguridad, que es importante. Días, apuntamos en el calendario, 5, que creo que es viernes, 6 y 7 de diciembre, sábado y domingo, capital de España. Vamos a poner ya el enlace en el resumen del programa, pero nos tienes que contar si va a ir gente allí, se va a aburrir o no, porque claro, hay gente que está aquí para divertirse, dicen, empiezan con la seguridad, que es lo más rollo del mundo, pero al final, ¿va a interesar o no al público
pues,
en general?
Pues nosotros creemos que sí, esperamos que haya mucha gente que se acerque esos días, que son a lo mejor un poquito más complicados, porque es ese puente de diciembre, y que la gente que esté en Madrid, y que además se quede a posta para este tipo de cosas, aproveche el tiempo. ¿Cómo? Pues porque va a encontrarse talleres de todo tipo, talleres para incluso sus chavales, las familias van a poder disfrutar, pues de expertos hablando de tecnología, de talleres de programación segura, de robótica, y vamos a escuchar también mucho taller tecnológico, que para las empresas de ciberseguridad y para los profesionales, pues van a encontrar cuáles son las últimas tendencias en esta materia. Va a haber incluso talleres muy dedicados a eso que nos duele tanto ahora mismo, que es el empleo. Es decir, va a haber talleres para emprendedores y también va a haber más de 20 empresas, tanto en el ámbito público como privado, importante privado, que van a orientar a esos desempleados, incluso los de larga duración que intentan reciclarse, cómo entrar en el mundo de la tecnología y la ciberseguridad, porque ahora mismo, tal y como dicen no solo estudios españoles, sino estudios a nivel de Gartner o similares fuera de España, que dicen que la ciberseguridad es una oportunidad porque es un mercado que se mantiene y que tiende a crecer todos los años a diferencia de otros. Así que habrá para todo, para desempleados, para emprendedores, para familias, para profesionales, y todos podemos estar allí. De hecho, hay un despliegue de medios de INTECO, de INCIBE, me van a matar mi jefe cuando me oigan decir INTECO.
Si es que está liado, está liado. Espera, te lo voy a adornar. Dale caña. Vamos a meter de chunda, que es lo que le gusta a Antonio Mora, que venía con ganas de ritmo. INCIBE va a preparar una cosa y vamos a volver sobre ella, si te parece, también dentro de 7 días.
Sí, sí,
¿querías
sí.
apuntar algo más o vamos ya
sí,
al
no,
tema,
nada más
al turrón?
Fijaros cómo nos hemos mojado en el asunto, que hemos fletado dos autocares para que los propios empleados de INTECO vayan con sus familias y sus chavales ese fin de semana a pasarlo a Madrid a disfrutar de esos talleres que vamos a realizar allí en Madrid.
Pues fíjate que me quería perder yo el titular. Nada, todos pues hacéis como los políticos, ponéis autocares para llenar los sitios. Pero sé que lo hacéis además porque es diversión pura y dura. La tecnología, la seguridad y los consejos, vamos con ello, vamos a demostrarlo.
Venga.
Andando. Y es nuestro leitmotiv del arranque, ¿no? Alertas y noticias, y hablamos del turrón. Preguntemos a los amigos de COPE3D. ¿Te imaginas tú que alguien te manda un email, o mail, como dicen los modernos, y te dice, hola, ¿qué hace? El que hace quizá no. He cifrado todos los datos importantes de tu empresa. pues creo que tenéis alguna clave vosotros, ¿no?
Sí, y es que lo que se denomina como ransomware, en este caso un malware, un virus informático, algo que ha entrado en una empresa y que ha explotado algunos de los agujeros de seguridad o de alguna vulnerabilidad que tenían sus sistemas, ha vuelto a ser utilizado para que nos estén llegando estos correos y que alguna empresa, algún seguidor de COPETD, haya entrado en su buzón algún mensaje similar a este, que no tiene por qué, pero que si os entra, tengáis cuidado porque no tiene por qué ser un bulo, y es probable que hayan accedido a nuestro sistema de información, a nuestra información, y la hayan cifrado, y a continuación nos pidan, nada, entre 1.000 y 5.000 euros, sí, para volver a recuperar esta información. Otra vez estamos investigándolo y es un problema bastante importante.
Te voy a cortar. Yo no voy a decir que hay un medio de comunicación que le ha pasado esto, lo que pasa que hace copias de seguridad y no le ha pasado nada. Pero que ojo, que te puede ocurrir y le puede ocurrir a cualquiera, y no quiero dar más pistas, voy al segundo punto, solo si te parece. Habéis dado una alerta importante también desde INCIBE, y dice, oye, cuidado que también en los hoteles virtuales tenemos problemas.
Eso es, estábamos hablando, si hace unos meses hablábamos de las últimas amenazas de espionaje y de robo de información en el ámbito gubernamental, entre países o entre incluso empresas o industrias, lo que estamos hablando ahora mismo es que ya hay APTs, es decir, amenazas persistentes avanzadas, dícese malware o virus informáticos diseñados para infectar a las cadenas hoteleras y buscar a los altos ejecutivos, cuyas cifras que se dejan en estas cadenas hoteleras son más altas que los habituales de los turistas, para con esa información luego hacer otros ataques específicos de ingeniería social o de robo o perjuicio económico. Así que cuidado, porque este malware ya dirigido a ciertos sectores y está empezando a ver la red, ya no son solo gubernamentales, sino que se dirigen a donde pueden hacer daño económicamente, y en este caso es el sector de la hostelería.
Uh-huh. Apuntado también, vamos a ir cerrando porque nos queda mucho. Vaya pedazo de cacho de trozo de programa que tenemos hoy. Recomendaciones. La semana pasada hablábamos de una cosa que tú tradujiste perfectamente, que no se acuerde de ello, que vaya nuestra historia en internet, WPS PIN, y también a INCIBE, a vosotros, igual que a nosotros, pues nos ha llamado mucha gente, hay seguidores que nos han consultado, y lo que quieren todos, es decir, oye, ¿cómo le quito la tos? Digo, la tos a Castromil, que está el hombre por aquí ahogado, pero voy a saludar, Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes para algunos, sí. Hoy para mí no.
Marcos, dile que tomáis en León, que hace más frío que aquí.
Es que las pastillitas estas de que te quitan un poco la tos,
no podemos decir publicidad, hablamos de Juanola. Bueno, lo dicho, habéis llegado a una conclusión, todos lo preguntan, ¿cómo me protejo yo la wifi? Porque oye, me iba más deprisa y yo sé que mi vecino de al lado me la está choriceando, ¿no? Y la OSI, la Oficina del Internauta, ha dado un poquito la solución, ¿verdad?
Pues claro, como dices tú, os han llamado a COPETD, han llamado al equipo del programa y han llamado también a INCIBE, bastantes usuarios a raíz de este problema con la seguridad de WPS PIN, que es una funcionalidad que, como bien decías, tendrán que escuchar el programa de la semana pasada, qué es eso, y que tiene nuestro router en casa y cómo protegerlo. Y entonces, ante tanta consulta, lo que hemos hecho ha sido generar un video tutorial muy explicativo y muy ligero de cómo proteger nuestra wifi en cuatro pasos, proteger el router, proteger con una buena contraseña, actualizarlo bien, solo dejar la administración vía cable y no vía wifi o inalámbrica, y esas pautas os las damos en un vídeo en osi.es de cómo proteger la wifi en cuatro pasos muy fácilmente.
Bueno, habéis defraudado, que lo sepáis la gente de INCIBE, a la audiencia de la cadena COPE, te lo digo con total sinceridad porque aquí hablamos siempre con todo sobre la mesa, yo doy datos, no habéis sacado una infografía.
Esta vez tocada video tutorial.
Claro, te has metido en el vídeo. Ay, de verdad, si es que no hay quien pueda con vosotros, tanto dinero, inyección pública, y luego fíjate, os metéis en el vídeo. Bueno, amigo mío, que te mando el abrazo de todo el equipo, que tengas cuidado que viene el frío y en León hace mucho, que es la sede de INCIBE, y que la próxima semana volvemos sobre el campus de Madrid, ¿no?
Muy bien, pues así será. Hasta la semana que viene entonces, y un abrazo.
Hasta luego, amigo mío.
Chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues estamos ya con la conexión hacia nuestro envidiado especial, ya sabes, Ángel Jiménez de Luis, que la semana pasada estaba nada menos que en la Venecia que cobija Las Vegas, Estados Unidos, pero que ya ha vuelto a su domicilio barra residencia habitual de Nueva York y al que imagino en este mismo instante ahora subido en la silla buscando sobre el armario de formica que tiene en la salita de estar en todo lo alto una maleta de cuero esa de plástico, los calcetines gordos de invierno, aunque es otoño. Ángel, buenas tardes.
No, aquí ya es invierno, ya te lo puedo asegurar. Aunque no sea oficialmente invierno, formalmente ya lo es.
Bueno, pero...
ya has visto las fotos. Ya la foto que te he enviado esta semana no tiene mucha nieve, sí, pero porque ha sido el último fin de semana sin nieve de aquí de la zona, ¿eh?
Bueno, y Obama no hace nada, no hace... Barack Obama, es que le llamo Obama por la familiaridad, porque como nos escucha, no hace nada. O sea, se pasa de la primavera al invierno, de verdad. Bueno, la foto, sí, que dices, la tenemos ya...
Todo en el suya.
Ya te digo, como la tenemos ya en resumen del programa, porque es la colección que nos das de las fotos del envidiado especial... Pero cuéntanos, vemos eso, ¿no? Una granja de esas americanas que arde con mirarla y esos rulos de dar de comer a los animales, ¿no?
Sí, eso es en Upstate, New York, en la zona norte de la ciudad. Esto es lo que hay como a dos horas de coche de Nueva York, más o menos tienes este paisaje, ¿no? O sea, pero ya no, y ahora lo que ves es todo blanco, porque esta fue, vamos, ¿no? Saqué este fin de semana y yo creo que lo saqué justo antes de que empezara a hacer como una locura y ahora ya la mitad del estado está bajo una capa de 2 metros de nieve.
Sí, es que sabes.
En la ciudad todavía estamos bien. O sea,
claro,
que eso es una...
Es que en Nueva York es de película. Un día yo me tengo que acercar ahí a Nueva York y salir aquí de la puerta de Alcalá de Madrid, que es la sede de la cadena Copia. Oye, porque tenéis la playa llena de piedras, pero que, oye, la ves de lejos y sí es bonita. Ves tú la cosa esa del heno y, oye, verdad, hay que ver la foto y es bonita.
Aquí de todo.
Pero tú ves una vaquería de Asturias, es más bonita, te lo digo yo, pero queda más molona la tuya. Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque sea como fuere, vamos a buscar contigo, amigo mío, estilos, usos, tendencias, noticias no contadas o poco destacadas en este último grito tecnológico, hoy, de nuevo, desde tu casa, la del armario de formica, New York. Oye, Ángel, como en casa, ningún lado, ¿no? De todas formas, ¿no? Ni Venecia.
Sobre todo cuando la calefacción está puesta.
Está puesta, ¿no? Bueno, vamos con lo que esperan los amigos que nos lo dicen. Bueno, a ver cuándo arrancan, esto es el tema. Hablamos de uno de los grandes, hablamos de Samsung. ¿Qué noticia importante? Yo te la he leído a ti, me lo contaste preparando el programa, también en elmundo.es, en tecnología, en tu gacheto blog, que quieren reducir esta buena gente el catálogo de smartphones nada menos que un 30%, ¿no? Porque hemos aprendido que lanzan una burrada, 50 modelos de smartphones al año, es una barbaridad.
Más de 50, el año pasado fueron 55, yo creo que solo conocemos los importantes, ¿no? Conocemos el Galaxy Note, algunas variaciones como los Axi y demás, pero la verdad es que lanzan una barbaridad de teléfonos porque muchos no llegan solamente para un operador concreto en China o solamente se venden en algunas regiones muy concretas. ¿Qué pasa? Que todo este catálogo pues le pesa mucho en cuanto a costes de mantenimiento, ¿no? O sea, ahora que tienen menos beneficios, han tenido un trimestre bastante malo, pues están intentando un poco ver cómo reducir costes. Yo creo que lo lógico es recortar catálogo, no se pueden mantener 55 teléfonos al año. Perder un 30% aún así deja unos 30 y algo de teléfonos, no está nada mal,
algo de teléfonos. Sí, Apple creo que Apple saca eran dos o sí, uno, ¿no? O sea que...
Dos ahora, pero bueno, digamos ahora, que mantiene cuatro en el catálogo. Samsung lo que hace es que cambia nombres de teléfonos antiguos y pasar a ser gama baja, ¿no? Pero bueno, Apple mantiene el nombre, simplemente viene a ser lo mismo. Pero claro, es cierto que es un catálogo bastante extenso que yo creo que ya a estas alturas no se sostiene. Yo creo que es una buena decisión para Samsung. Lo único que queda la duda es qué va a pasar con estas ideas que tenían un poco locas, ¿no? Como lo del Galaxy Note Edge este año, esa pantalla curva que estaba por el lado también y demás. Este tipo de teléfonos que son un poco extraños, no tienen muchas ventas, son teléfonos más para mostrar y dar imagen de innovación.
El Edge también, ¿no? Que lo visteis en IFA, ¿no?
Sí, o el teléfono curvo este que sacaron año pasado también. Todos estos teléfonos son generan mucha conversación, la gente habla mucho de ellos, pero luego se venden muy poquitos porque son teléfonos muy raros, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver qué pasa con esto. Samsung en principio va a mantener algunas de las ideas así más arriesgadas, pero probablemente la veamos también pues hacer menos experimentos.
Dices cosas raras, yo no quiero llamar raro a esto que tengo en la mesa, que es una cajita cuadrada que pone Samsung Gear S. Y también es curvo. Pero fíjate que creo que lo vamos a pasar por el laboratorio hilo del momentazo, que Carolina le va a meter un buen repaso a este dispositivo. Pero bueno,
esa es otra buena. Yo no sé si eso se puede considerar teléfono o no.
Es lo que te quería yo decir, ¿no? Creo que les va a encantar a los seguidores de Galaxy. Es lo que esperaban. Pero yo, además, titulé en cope.es que es el primer smartphone de muñeca del mundo. Porque es así, vale para llamar, con unas dificultades tal, pero bueno, es el primero porque lleva su tarjeta de conectividad, etcétera, etcétera, y desde luego es algo distinto. Le faltan cosas porque hay tamaño solo para muñeca un poquito grande y no para mujeres, entre comillas, ¿no? Y cosas, quizá la correa es demasiado poco transpirable para entendernos, pero bueno, como hicieron con el primer Gear, al menos esta gente está dando un puñetazo en la mesa mientras otros están con planes, al menos de momento, ¿no?
Sí, bueno, ha existido teléfonos de muñeca antes, lo que pasa es verdad que este es el primer smartphone, es decir, antes lo que había, por ejemplo, eran pues un LG que podía hacer llamadas y recibir un mensaje, pero ya está, ¿no? Yo creo que esto es un poco una idea hacia dónde va el reloj inteligente. Yo creo que estos relojes inteligentes que estamos viendo ahora, que son básicamente notificaciones del teléfono en la muñeca, pues es un primer paso. La idea, yo creo que a largo plazo, es que el teléfono lo vamos a llevar ahí, ¿no?, en la muñeca. Entonces todavía hay muchas limitaciones, lo vamos a ver con este tipo de teléfonos y con este tipo de relojes, pero poco a poco pues iremos avanzando hacia ese lado, ¿no?
Bueno, vamos a empezar con la partidita de ping-pong, venga, que hay temas y queremos sacarlos. Sí, pues venga, saca tú entonces, que está más lejos y hace frío, ahí calientas. Mira, qué ligerito, ni frío ni nada, tú vas a traición, canalla. Hablamos de la cera contraria, la gente de Apple, que además, un titular, ¿no?, transforma en gratis las apps y pone obtener.
Sí, y bueno, si alguien va haciendo de Apple y de repente ve obtener en vez de gratis, como había hasta ahora, que no se extrañe, que es una cosa que han empezado a hacer ahora, yo creo que con bastante buena idea. Es decir, tenemos muchas aplicaciones gratuitas que eran gratuitas de nombre, porque luego en cuanto te las bajabas, pues ya empezaban a darte la lata con que te bajaras un poco contenido extra o pagaras X por tener más diamantes o tener más vidas o tener más tiempo para hacer cualquier cosa, ¿no? Sobre todo con los juegos ha habido un cambio muy grande en este tipo de formas de monetizar el juego, ¿no? De repente ya un poquito juegos se venden por un precio, son todo gratis y luego compras algo dentro. Pues entonces Apple lo que ha dicho es, esto no es gratis realmente, hay que poner a obtener, que es un poco más lógico, porque también les está dando toda una serie de problemas legales, ¿no?, aquí en Estados Unidos.
Claro, es que esta gente tiene un problema con lo del gratis y el obtener, y también lo tuvo con U2. Hay que tener las cosas claras. Voy a sacar yo como Rafa Nadal. Tiro la bola para arriba, mira, toma, ligerito, venga, hasta el infinito. La gente de Uber, sabíamos que a los taxistas ni verlos, pero amigo mío, no sabíamos que también a los periodistas, ¿no?
Parece que tiene
una problemática ahí, ¿no?
Sí, bastante grande, porque lo que ha pasado es que un ejecutivo en una cena, un poco a nivel informal, pues ha dicho que querría montar un equipo para investigar periodistas y sacar trapos sucios de periodistas. Un poco cabreado porque una periodista estadounidense ha empezado a ser muy crítica con Uber y les ha criticado en varias ocasiones y demás, ¿no? Se ha arrepentido de las declaraciones, ha pedido perdón y demás, pero ha sido un golpe bastante fuerte para la imagen de Uber, porque ha empezado a salir toda una serie de artículos sobre pues cómo trata Uber la privacidad, las tácticas un poco que tiene, la actitud que tiene hacia la prensa y demás, ¿no? Yo creo que les está costando bastante en imagen. Vamos a ver en qué queda todo. Por ahora nadie ha cambiado nada, lo único que se ha hecho es pedir perdón públicamente, pero yo creo que la idea que tiene todo el mundo es que tarde o temprano va a haber un cambio gordo en la cúpula de Uber, porque no es la respuesta no ha sido todo lo deseable que hubiera sido.
Bueno, yo me espero, pues nosotros no es que le estemos dando aplausos a Uber, o sea que igual este directivo va por nosotros. Por cierto, le mando un abrazo.
Están investigando.
Le mando un abrazo muy fuerte por si acaso, y por cierto, también recuerdo que nuestro otro oyente, Barack Obama, uno de sus asesores, pasó a ser miembro importante en la dirección de Uber. Oye, hay que estar en todos los lados. Voy a sacar otra vez yo, que tengo mucha ansia, dándole caña. ¿Ves? Si es que digo caña y me sale WhatsApp. Yo a esta gente no la trato de más que comprender, pero claro, como Mark Zuckerberg, otro oyente nuestro, no nos hace caso y no cuenta nada, tenemos que averiguarlo todo. Bueno, total, que hemos sabido por unos de los que colaboran con WhatsApp que están cifrando los mensajes. Y ahora ya, en Android, parece que hay hermetismo en las comunicaciones.
Sí, por ahora solamente en Android, pero hay cifrado punto a punto, es decir, todos los mensajes que envías desde todavía y solamente para mensajes directos, todavía no para grupos y demás, ¿no? Pero bueno, poco a poco irá llegando, los mensajes que envías desde tu teléfono van cifrados por toda la red. Yo creo que era una característica que se estaba pidiendo bastante, es lógico que la vayan implementando y es lógico que poco a poco la vayan pues ampliando fuera de Android y fuera de solamente mensajes directos, ¿no?
Claro, ahí fíjate el titular.
Buena noticia en cualquier caso.
Claro, sí, sí, buena noticia, pero lo que queda en evidencia es que hasta ahora no había cifrado bueno, y que se podía ver todo. Luego un abrazo muy fuerte a toda esta buena gente que tiene 500, 600 millones de usuarios.
Exacto. Oh, pero yo digo una, yo aviso de una cosa, es decir, esto es bastante normal en el mundo este de aplicaciones de mensajerías en los que cambiamos tan rápidamente de una a otra y nos parecen todas fantásticas y demás. Muchas veces no nos paramos a pensar en estos detalles. A lo mejor sí, pues Telegram sí va cifrado. Hay algunas que sí lo han empezado y lo han dicho desde el principio, pero muchas veces nos metemos en estos servicios porque están muy de moda, de repente se han puesto de moda y no nos damos cuenta de que todavía son muy seguros, están empezando, no tienen toda una serie de características y herramientas que ya están en los más consolidados y demás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es tarde, tenía que haberlo hecho mucho antes, pero bien, bien que lo hayan hecho, ¿no?
Van llegando. Cuando hagáis caso a la prensa, que al final es quien habla con la sociedad, le vamos a mandar un abrazo. De momento, solo un saludo. Saca tú la siguiente. Venga. Vamos a aguantar todo lo que se pueda. Venga.
Oye, sufre.
Ya te digo, Nokia sufrió por
hablando de llegar tarde, sí.
Sí, y sufrió porque se quedó sin smartphone, que Microsoft se los ha apropiado de una manera elegante, digna, eficaz, con apuesta, lo que tú me digas, ¿no? Pero ahora sacan tableta.
Sí, todavía no pueden usar el nombre de Nokia. Esto es la parte de Nokia que no pasa a ser parte de Microsoft, ¿de acuerdo? Todavía no pueden sacar teléfonos con la marca Nokia, pero sí pueden sacar tabletas y es lo que han hecho. Yo creo que es una idea curiosa. Lanzan una tableta que se llamará N1, lanzarán el año que viene, y es un poco, podemos decir que viene a ser el iPad mini, ¿no? Es decir, es en tamaño es el iPad mini, en diseño es muy, muy parecido. Lo único que pasa es que lleva Android en vez de iOS, claro. Lo interesante de todo esto es que más Nokia lo que tiene aquí sobre todo es la marca, ¿no? Porque realmente la tableta la fabrica Foxconn. Foxconn fabrica muchas cosas, fabrica los iPhone, fabrica una serie de la PlayStation, fabrica un montón de cosas. Pero en este caso también se van a encargar de la distribución y el soporte técnico. Y entonces yo creo que esta tableta, más que la primera tableta de Nokia, lo interesante es que se puede ver como la primera tableta de Foxconn, que hasta ahora fabricaba para otros.
Ahí la
está empezando a meterse,
qué titular.
Está empezando a meterse en temas de tecnología
la
propia.
La primera,
¿no?,
tableta de Foxconn. Ese es un titular. Exacto. Bueno, eso da para hacer un artículo. Y Papá Noel, que era finlandés, se pone a llorar ahí. Oye, vamos a sacar la última. Tira tú para arriba. De verdad, vamos a ir hablando porque estamos intratables. Snapchat. Esto ya lo conocen muchos de los amigos que siguen COPE 3D, pero lo que van a empezar a ver es que se puede mandar pasta, dinero, euros, como dice un amigo mío, a través de la propia aplicación, ¿no?
Bueno, de momento dólares, pero
bueno,
sí.
Bueno, dólares.
En un futuro, euros. En un futuro, euros. Pero bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Estas aplicaciones de mensajería que nos empezamos a instalar tan ricamente y empezamos a usar y demás, todavía están un poco en proceso de definirse y de ver qué son y demás. Snapchat, pues es una de ellas, ¿no? Empezó como esto de los mensajes que se borran automáticamente. Sigue por ahí, es bastante usada, sobre todo aquí en Estados Unidos, entre la población joven, tiene bastante éxito, pero están intentando ver hacia dónde se expanden. Lo que está de moda ahora aquí en Estados Unidos son aplicaciones de transferencia de dinero de móvil a móvil, ¿no? Tenemos
Venmo, sí,
tenemos
también.
PayPal,
sí,
exacto,
sí, sí,
y España está Yap y demás, ¿no? Es decir, hay como un boom de repente en aplicaciones financieras para móvil. Sí. Y entonces estos han aprovechado y han dicho, oye, pues si ya tenemos los contactos de la gente y la gente lo utiliza para comunicarse, pues oye, mandar dinero es el siguiente paso, claro. No lógico, pero es una cosa que pues, se puede hacer sobre todo esto y nos viene muy bien, ¿no? Entonces eso es lo que han hecho. Yo creo que vamos a ver bastante en este, de este tipo de movimientos, vamos a ver bastante de las diferentes empresas de mensajería. No me extrañaría que WhatsApp lo acabara metiendo de alguna forma.
Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Les voy a mandar un abrazo a los creadores de Snapchat, que ven un duro y dicen que ellos son capaces de mandárselo a quien quiera. Bueno, lo dejamos aquí, que te mando un abrazo. En 7 días en punto volvemos contigo, amigo mío. Oye, y no me coja frío, que tengo malo a Juan aquí tirado en la esquina del estudio y Carolina le está llevando un té. Luego hablo con ella, que no la tengo a mano. Que un abrazo, amigo.
Aquí estaremos. Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
aquí llega la novedad de hoy para COPE 3D. Es una nueva sección, te lo he contado al inicio en la presentación, que nos va a descubrir lo importante de la memoria. Memoria con mayúsculas. En la tecnología, además, esto es clave. Y aquí está, lo llamamos así desde hoy, retorno al pasado. Todos alabamos el éxito, lo has oído titulado todo el mundo mundial, el éxito de Rosetta. Pero esto tuvo un inicio hace tiempo, mucho tiempo, y ponemos en marcha la máquina del tiempo, precisamente, de COPE 3D, con este tu retorno al pasado.
Año 1969. El hombre pisa la luna por primera vez. La humanidad logra su primer gran hito fuera de nuestro planeta.
Good radar data. We're now in the approach phase. Everything looking good.
Mismo año, 1969, dos científicos ucranianos, Churyumov y Gerasimenko, descubren el cometa 67P, y aunque en aquel momento no se le diera ninguna importancia, aquel hallazgo se convertiría años después en el lugar donde se produciría el segundo mayor logro de la historia de la humanidad lejos de nuestro mundo. Noviembre 2014, Philae, el módulo que viaja con la sonda Rosetta, lanzada hace 10 años por la Agencia Europea del Espacio, logra realizar el primer acometizaje en la historia de la exploración espacial, posándose con éxito sobre el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Rosetta y el Philae se encuentran a 511 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, en un lugar entre las órbitas de Júpiter y Marte. Desde allí ayudarán a descubrir si los cometas intervinieron en la formación de la vida en la Tierra. Rosetta nunca volverá a la Tierra, seguirá viajando con el cometa conforme éste se va acercando al Sol y lo va esquivando.
La sonda ha tardado casi 20 años en estar lista, ser lanzada y llegar allí, al cometa. En 1994 apenas se tenía alguna foto del cometa Halley y ninguna otra información sobre los cometas. De hecho, durante su travesía, Rosetta ha aprovechado para ampliar sus conocimientos. En 2004, año en el que Rosetta abandona la Tierra para siempre, ¿de qué clase de tecnología disponíamos?
El año 2004 fue el año en el que el diccionario de la Real Academia Española incluía la palabra Internet. Vino marcado por el éxito del iPod y de iTunes como almacén de música, que afirmaba haber vendido más de 100 millones de canciones antes de acabar ese año. La extensión de la alta velocidad en Internet a través de redes inalámbricas despegaba entonces, y en España los fabricantes y operadoras decidían apostar en firme por los móviles de tercera generación, aunque las posibilidades del 3G distaban mucho de ser totalmente efectivas y asequibles. España seguía retrasada con respecto a Europa en el acceso a Internet, con menos de un tercio de españoles conectados.
Estos días en los que Rosetta ha sido protagonista han permitido ver con más claridad, si cabe, que hay que invertir en conocimiento, hay que hacerlo, que los descubrimientos de mañana los harán los estudiantes que sois y que son de hoy. Pero, ¿cómo lograremos crear la siguiente generación de innovadores? Acaba de aparecer un ejemplo, un buen ejemplo, un buen libro de un autor norteamericano, Tony Wagner, que da pistas sobre el tema.
Su título, Creando innovadores, la formación de los jóvenes que cambiarán el mundo. Su editora en España, Marta Prieto, de Editorial Colima, profesora, escritora y fundadora también del Instituto Europeo de Innovación Educativa, nos cuenta cómo se fabrica un innovador.
Tenemos que fomentar una cualidad en los jóvenes, que es la sabiduría, entendida esta por no solamente que tengan conocimiento para poder innovar, en fin, con acierto, sino además que tengan conocimiento práctico, es decir, que tengan experiencia en el campo en el que estén tratando de hacer alguna aportación. La segunda cualidad que tenemos que fomentar en ellos son habilidades del pensamiento creativo. Y esto, bueno, abarca cantidad de cosas. Tenemos que estimularles para que sean capaces de, que sean inquisitivos, que sean capaces de hacer las preguntas correctas, para que tengan, desarrollen habilidades de colaboración, sean capaces de trabajar con otros y hacer contactos, para que desarrollen la curiosidad y la capacidad de observación, para que sepan ponerse en los pies de la gente con la que trabajan, es decir, que desarrollen cualidades de inteligencia emocional como la empatía, y para que además no tengan miedo, pues, a experimentar, a explorar nuevas alternativas. Y la tercera y la más importante de las cualidades que tenemos que fomentar en nuestras nuevas generaciones es la motivación. Ellos tienen enormes talentos latentes, pero tenemos que ser capaces de inspirarles y despertar esos talentos para que afloren.
Puestos a buscar lo que distingue a un innovador de cualquier otro creador, miremos hacia un ejemplo de lo más tecnológico, Steve Jobs, y busquemos también de qué manera se puede motivar a los jóvenes de hoy.
Yo creo que Steve Jobs, su principal fortaleza o su aportación original fue que siguió su propio instinto y que se dejó guiar por aquello que él pensaba que tenía que hacer, no por lo que habían hecho los demás ni por lo que parecía más conveniente. Además, Steve destilaba una pasión por lo que hacía enorme. Creo que hay una dosis también de ambición en su carrera, ambición en el buen sentido. Tenía un lema que era que quería aportar su granito de arena al universo. Llámalo sentido del propósito, pero bueno, la aspiración, bueno, pues a hacer algo grande. El juego o la diversión es un predictor de éxito. O sea, tenemos que conseguir que se comprometan mediante un aprendizaje, pues, si quieres, lúdico. Es decir, que se diviertan haciendo aquello que están, lo que están en ese momento, aquello que están aprendiendo. Yo creo que esa es la clave. Entonces, encontrar aquello que les apasiona, donde ellos quieren, bueno, pues dar lo mejor de sí mismos, despertar en ellos el sentido del reto, del desafío personal. Esto es un poco la clave. No es fácil, pero este es el trabajo que nos toca.
Teniendo en cuenta estas cosas, parece claro que algo hay que cambiar en la educación de hoy en día para que el futuro no nos pille con los brazos cruzados para crear hoy a la persona que moverá el mundo mañana.
Yo creo que una de las cosas más importantes es aprovechar, por ejemplo, oportunidades que tenemos como las nuevas tecnologías. Tenemos que poner al servicio, despertar ese talento que tienen ellos. Ellos, por ejemplo, tienen capacidades ya innatas y experienciales, ¿no? Desde que son muy pequeños, para aprovechar esas nuevas tecnologías. Esto tenemos que ponerlo al servicio de un aprendizaje pues mucho más interesante. Tenemos que aterrizar los contenidos, tenemos que evitar ese tipo de aproximación, de enfoque educativo donde solamente es una memorización de contenidos, y que todo sea mucho más práctico, es decir, que tenga una utilidad pues para su desarrollo, tanto personal como profesional. Y yo creo que a lo mejor con estas dos cosas, es decir, clases más interesantes para ellos, que despierten realmente, bueno, pues su capacidad o su deseo de aprender, que ese lo tienen, mediante un enfoque mucho más didáctico, aprovechando el valor de las nuevas tecnologías y mucho más práctico. O sea, con esas tres cosas yo creo que cambiaríamos muchísimo sistema que tenemos hoy en día.
Hasta aquí por hoy. Retorno al pasado. Volveremos. Cope 3D, estás viendo que tenemos contenidos, no muchos, muchos contenidos, y nos queda mucho, y te va a interesar. Pero ahora, lo que quiero es que juntos, tú y yo, ambos, y además hoy le voy a dedicar este espacio a un buen amigo mío, a Jesús, que está ahí haciéndonos la parte técnica, pues quiero que también con Jesús añadamos todos a favoritos la web de la semana. Y como siempre lo hacemos con ella, la más bella, María Rodríguez Vegas. ¿Qué
muy
tal?
Buenas, ¿cómo estamos?
Pues mira,
¿cómo
aquí
me gusta la canción que me ha puesto Jesús,
sí,
hoy, ¿eh?
Sí, sí, no, es que
me
aquí estamos dando hoy calidad. Oye, de cierre tenemos un tema, lo dijimos en las redes sociales para que la gente aguante hasta el final, pero de verdad que muchos se van a quedar solo porque es un regalito, ¿eh? Pero bueno, eso lo descubrimos luego, porque contigo y desde la Fundación de la Tecnología, que solo hay una y está en COPE 3D, pues vamos a dar, yo creo que, las claves importantes en una web imprescindible.
Pues yo creo que sí, yo creo que es bastante importante. Esta semana traemos una recomendación muy calentita. Yo creo que todavía vemos salir el humo, porque es una cosa, algo que fue presentado públicamente ayer mismo, y es una iniciativa del gobierno para avanzar en el camino de la administración electrónica, facilitando las cosas al ciudadano, que de eso se trata. Vamos a facilitarnos la vida, no a complicarnos con tantas herramientas y con tantas historias tecnológicas. ¿De qué se trata? De que cada individuo tenga una única clave, por ahí hablabas tú de claves, para acceder a todos los servicios electrónicos de la administración de una forma mucho más sencilla que con los certificados electrónicos que teníamos hasta ahora, identificándose la persona sin ningún lugar a dudas para operar en internet y operando, eso sí, con la máxima seguridad. ¿Cuál es esa web que traemos hoy? Pues vamos a decirla ya directamente. Sin las tres subes dobles, ponemos clave.gov.es.
Sin uber dobles ninguna, clave.gov.es. Y como dices, está calentita, la tenemos todavía en, incluso en la parte de tecnología, y la A, además, es muy chula, que es una arroba, fíjate tú.
Eso es. Mira, esta web lo que hace es explicar en qué consiste esta nueva herramienta, cómo conseguir la clave y cómo operar con ella una vez disponemos de ella. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Pues lo primero que hay que hacer es registrarse, y para ello hay tres caminos. Uno, a través de internet, si es que hemos recibido una carta de invitación de la agencia tributaria con un código seguro de esos que se llaman CSV.
Sí,
si no la hemos recibido, sí, también la podemos solicitar online para que nos envíen esta invitación. La segunda manera de conseguir, o sea, de registrarse, si ya tenemos un certificado digital o DNI electrónico, también se puede hacer a través de internet. Y por último, si no tenemos nada de esto, de forma presencial en una oficina de registro. Con estas tres vías, estos tres caminos, nos registramos. Y al registrarnos se nos proporciona una clave ocasional, dos claves. Una ocasional, que está orientada a accesos puntuales, esporádicos, para trámites que se hacen una vez y ya está. Y otra clave permanente, para usarla de forma habitual en todos los trámites y también para poder utilizar el servicio de firma en la nube, que esto es algo muy novedoso,
que se encuentra mucho.
Se encuentra aún en fase de desarrollo, esto de la firma en la nube. Se prevé que esté disponible a lo largo de 2015, pero con esta firma, con esta clave permanente, vamos a poder firmar documentos en la nube, que esto es muy interesante. Una vez estamos registrados y una vez está activada la clave de acceso, ya podemos utilizar esta clave para acceder a todos los servicios de administración electrónica que estén integrados con este sistema. En este momento, los servicios que están disponibles son los trámites online que permiten la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior.
Sí, sí.
Solamente de momento estos. Pero claro, acaban de lanzarlo.
Sí, sí.
¿La idea cuál es? Pues que se puedan integrar las máximas instituciones posibles que dispongan actualmente de servicios electrónicos, incluso también de no solamente de la Administración General del Estado, sino también de otras administraciones de carácter autonómico o local. Como, dime, Javier.
No, te estaba escuchando con atención. Dime.
Como decía, que en la web está toda la información que necesitamos para saber cómo funciona, cómo hacernos con la clave, las preguntas frecuentes, cómo poder utilizarla en adelante con la máxima comodidad y con la máxima seguridad a la hora, por ejemplo, de pedir cita en el médico, cita previa por internet, para consultar los puntos que nos quedan en el carnet de conducir o para realizar la declaración de la renta a través de la agencia tributaria. Javier.
La no temida declaración de la renta, porque algunos estamos descubriendo que, pero nosotros, bueno, lo dicho, muy interesante, sin uber dobles clave.gov.es, ponemos el enlace ya en el resumen del programa y trámites los que has dicho, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Dirección General de Tráfico, que es esta que a veces hay que mirar multas y esto, y el Ministerio del Interior. Pues sí, les damos la bienvenida porque mucho se habla de esto y hasta que no se ve, pues parece que el futuro no llega, y les damos, como digo, un aplauso, porque ahora a ver si lo cuajan y lo hacen rápido y que sea eficaz y sobre todo fácil, que son las claves que tú has dicho. Que no te vas sin que diga yo que habéis convocado ya por décima edición los premios Fundetech. Tenéis en vuestra web todo ya perfectamente indicado y, como siempre, cuatro proyectos o incluso productos servicio que están ahí para que pueda apuntarse la gente, ¿no?
Así es, Javier, gracias por recordarlo.
Es así, sí, sí.
Efectivamente, hemos lanzado la convocatoria de los premios CineTec 2014, que uh-huh. el plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el día 18 de diciembre.
18, vale.
Tomamos nota.
Sí, sí.
Y que tenemos cuatro categorías, como bien decías, de las cuales va a haber cuatro ganadores.
Uh-huh.
Una categoría es de para entidades sin ánimo de lucro que hacen, desarrollan proyectos orientados a la digitalización, al final, a la alfabetización digital o al uso de la tecnología en la ciudadanía.
Vale.
Otro para administraciones públicas que hacen lo mismo, proyectos
vale.
para la ciudadanía.
Sí, sí.
Después hay una categoría dirigida a pequeñas empresas, a startups de base tecnológica que desarrollan productos o servicios para aumentar la competitividad de las pymes.
Muy bien.
Y por último es la cuarta categoría, que está orientada a entidades privadas que desarrollan proyectos o iniciativas orientadas a la ciudad inteligente.
Uh-huh.
Así que ya sabéis, si tenéis proyectos que respondan
claro.
a estos criterios. Lo primero, leeros bien las bases de la convocatoria, que están en premiosfundetec.com.
Uh-huh.
Podéis encontrarlas. Cualquier duda nos consultáis y estamos esperando las muchísimas candidaturas y tan estupendas que nos van a llegar como
sí,
todos
sí.
los años.
Y luego iremos allí, Teresa Velayos y yo. Tú te pondrás la bata de cola esa tan bonita que tienes y lo haréis
la
como
lunares,
siempre.
La de lunares.
Y luego seguro, y a lo mejor es mucho apostar, lo hacéis como siempre en Madrid, en el Museo del Traje, ¿no?
Sí, así es.
Así
es.
¿No? Bueno,
eso
bueno.
Es.
Pues nada,
ya
iremos
próximamente seguiremos informando. Ahora, lo más vale. importante es que todo el mundo,
sí,
por
sí,
lo menos,
sí,
eche
sí.
un vistazo a las bases para saber si sus proyectos responden o las cumplen y pueden participar. Y después es muy sencillito, hay que rellenar un formulario online y aportar la documentación que se solicita.
Vale.
Y esperamos, como digo, muchas y muy buenas candidaturas.
Sí, y si conocéis a alguien también vale, no solo el que nos escuche. Bueno, que en 7 días en punto estamos de nuevo con una web para añadir a favoritos. Y nada, que el premio eres tú. ¡Ale! ¡Hasta luego!
Un abrazo. ¡Hasta luego!
Pues fíjate que llevamos unos días que nos está llamando todo el mundo y las citas habitualmente, cuando es fuera de aquí de la radio, pues se suele ir Teresa Velayos, hola, porque esto viene la
sí,
Navidad
sí, sí.
ya. Esto se nota que la gente quiere que hablemos de ellos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenemos sí, una
sí,
gira
sí.
por
y
todo Madrid.
Y esta vez, pues Florentino Pérez nos dijo, oye, veniros al Estadio Santiago Bernabéu, que os tengo que decir una cosa importante, pero que se venga Teresa Velayos, que es merengona, y que lo vamos a hacer en el palco de allí, ¿no? Y fue Teresa y se encontró a Orlando Alaya, que este hombre es muy importante de Microsoft, vicepresidente mundial, y por supuesto una persona que conocéis, que es amiga de COPE 3D, María Garaña, que es la presidenta de aquí de España de Microsoft. Y entre todos, ¿qué hicieron? Pues dar luz verde a un acuerdo pionero, además pionero como el Madrid, número uno en todo el mundo, en torno al mundo del fútbol. Y el resultado, pues, es una plataforma digital y tal. Dicen que esto ha valido un dinero, no lo tenemos muy corroborado, pero un acuerdo de 4 años a través del cual vosotros, si lo sois, aficionados del Madrid, estaréis siempre conectados con tu equipo en cualquier sitio y con cualquier dispositivo.
Efectivamente, es una plataforma desde la que se van a ofrecer pues desde datos estadísticos, se podrá acceder de manera virtual al estadio antes, durante y después de cada partido, elegir cada contenido en el momento que se desee y desde donde el aficionado decida. El objetivo de esta apuesta pues es un poco por la tecnología y se centra en situar a los madridistas o a los aficionados al fútbol como los auténticos protagonistas de su propia experiencia al visualizar, consumir el contenido multimedia que deseen, pero también al crearlo y compartirlo con sus amigos a través de redes sociales y otros canales digitales.
Sí, y además incluso desde el Barça dice, voy a ver qué hacen estos del Madrid, a ver cuántos goles ha metido el otro y tal, ¿no? Y claro, estábamos allí y me dice Teresa, que yo estaba con ella hablándonos por interno, como se dice, ¿no? Oye, que hay una pantalla de vídeo detrás de María Garaña y esto me suena que va a haber algo. Lo que hubo, salió Satya Nadella, que dices tú, ¿quién es este? Ya lo sabes, el líder mundial de Microsoft. No pudo coger el vuelo que le venía de mano, porque Madrid está retirado de Redmond, que es donde están ellos, la sede mundial, pero es que este hombre se puso una camiseta del Real Madrid, que esto ya te digo.
Oye,
que
le sentaba bien.
No, es que este es fibroso, es un tío así, además es tostado de piel, y entonces, claro, el blanco le queda muy bien. Por cierto, tenemos la anécdota de que sabemos quién le llevó la camiseta blanca que se puso para el vídeo. Fue una grande de España de la comunicación de Microsoft, Lidia Pizzalis, que cogió, y no sé cómo consiguió la, si se la pidió a Florentino, la compró en la tienda, cogió, se fue para allá y le dio esa camiseta. Y esto es lo que contaba en voz de la traductora, que lo hemos hecho así para que lo entendamos todos, yo el primero.
Hola a todos los fanáticos del Real Madrid en todo el mundo. Si bien no estoy físicamente presente aquí con ustedes en el día de hoy, quisiera compartir la emoción de esta alianza que estamos realizando con Real Madrid y lo que significará para los aficionados. A nosotros nos gusta empoderar a las personas en todo el mundo para que aprovechen al máximo cada instante de sus vidas. Creemos que cuando la gente tiene las herramientas y el tiempo adecuados para compartir, pueden ocurrir cosas realmente mágicas y fantásticas.
Eso es lo que venía a decir Satya Nadella, y que los fans mejorarán su interacción con el club y los jugadores, haciéndola aún más personal, más cercana y más emocionante.
Pero sobre todo que no tengáis prisa, porque lo van a hacer poquito a poco y te lo vamos a contar, porque lo vamos a seguir, porque queremos que la tecnología pues no llegue solo al Madrid, que ya ha llegado, sino que además se difunda, como tiene que difundirse, en todo club que se precie. Seguimos.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Espero que lo estéis pasando bien, porque nosotros lo estamos pasando fenomenal. Y ahora con lo que viene ya vamos a rematar una faena de un COPE 3D que ya sabes que llega al número 166. Y ahora lo que toca es hablar del ocio digital, así que quiero que juntos miremos algo que amas y que yo deseo y quiero y amo también, que es el videojuego, o lo que me gusta decir. Te traigo la cita semanal con el octavo arte, por tanto, cogemos mandos, consolas y teclados para tu tiempo de juegos.
Señor Gale, soy Jeff Peterson, de la Embajada de Estados Unidos en Patna. Le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat. Solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense, pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí. Además, debo aconsejarle que no viaje a Kirat. Hay un aviso de seguridad. No tenemos presencia diplomática oficial en Kirat, y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad, con respecto a su intención de llevar consigo los restos de un atal y Swari Gale, tendrá que llevar con ustedes pasaporte.
Pasaporte.
Bueno, esto que estás escuchando es un título que yo especialmente estaba tener en mis manos, pues con mucha ansia, lo tengo que decir así, porque es cómo empieza un importante. Es Far Cry 4, que ya sabes que llega a PS4, a PS3, a Xbox One, a 360 y también al PC. He puesto el disco yo en la Xbox One y estabas escuchando lo que ocurre. Le voy a dar a pause porque este título le tengo ya puesto en la estantería de favoritos que estamos coleccionando contigo, y lo hemos puesto muy, muy, muy delante porque, como te digo, era muy esperado. ¿Qué hacíamos? Este no me he dado tiempo a jugarlo mucho, y quien se lo ha pasado seguro, o al menos está en ello porque lo ha tocado antes que nadie, pues es la gente que lo ha creado, ¿no? Y he dicho, vamos a llamar a un buen amigo ya de COPE 3D, de Ubisoft, que son quienes hacen valer este título, y se viene con nosotros, pues yo creo que ya el habitual, Pablo Avellán. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bueno, pues contento, ¿eh? Porque además creo que se me nota la sonrisa, porque como digo, era uno que tenía yo muchas ganas de tener y ya estoy empezando a trastear, ¿no? Pero nos habéis hecho esperar 2 años. ¿Tú te crees que hay derecho? ¿Fight 3? Vamos. Bueno, o te lo digo en serio. ¿Habéis dedicado mucho tiempo desde Ubisoft Montreal a algo importante? ¿Cómo me lo vendes esto?
Bueno, sí, la realidad es que venimos de Far Cry 3, que fue en 2012, sí, es verdad que ya han pasado un par de años, pero bueno, como ya lo irás jugando y ya lo irás viendo, seguramente lo viviste con Far Cry 3, la franquicia es, cada juego es un juego enorme, es decir, hay que, la cantidad de trabajo que lleva un juego como Far Cry es brutal, es un mundo abierto muy grande, y además en Far Cry 4 es el más grande que nunca hemos creado, es el mapa más grande que hemos creado nunca para ninguna franquicia. Y también es el problema de sacar un título cada año, requiere, aparte de mucho trabajo, muchas nuevas ideas y tener un título muy 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 claro, con un setting muy claro, una historia muy clara y tal, y realmente no estábamos todavía en esa posición de establecer Far Cry como una franquicia anual. No sé lo que va a pasar en el futuro, claro. Pero la realidad es que por ahora vamos a dejarle descansar un año sí, un año no, y además, como bien dices, al final crea esa expectación, crea ganas de jugarlo y te pasa a ti deseando echarle guante.
Bueno, vamos a dedicarle un tiempo prudencial, pero yo creo que vamos a sacar el jugo a lo que tiene que saber quien nos escucha. Estos días en nuestra página de videojuegos de cope.es ya decíamos que hoy contábamos todo sobre Far Cry 4. Vamos a intentar contar casi todo, ¿no? Vamos por partes, como decía mi amigo Jack, que era un tío muy desalmado, el argumento, ¿no? Escuchábamos cómo llegábamos a un escenario, lo hacíamos en un tren, nada menos que una zona del Himalaya, que es un protagonista de este Far Cry 4, ¿no? Escenario.
Exacto, lo has puesto...
El argumento.
Sí.
El argumento para luego, el escenario para ahora, no me líe yo.
Lo has puesto perfecto en el inicio, es decir, justo el inicio del juego. El protagonista es E.J. Gully, que es un ciudadano americano de Estados Unidos, que su madre es china y su padre es americano, y realmente la última voluntad de su madre es, al morir, es que coja sus cenizas y las esparza por el Himalaya. Realmente esa es la parte que él, en un primer momento, pone en marcha. Pero realmente su madre lo hace por otro motivo, y es que nada más aterrizar en Kirat, que es la ciudad donde es la región donde tiene lugar el Far Cry 4, que ahora hablaremos de ella, todo el mundo le conoce, es decir, que su apellido es un apellido muy conocido allí, y es que resulta que el objetivo de la madre es que él fuera allí para cumplir una última misión que ella dejó sin terminar, y es que sus padres 20 años antes estuvieron en Kirat y desataron una revolución, una guerra civil entre Pagan Min, que es el antagonista o el tirano que ya habéis visto todos en la comunicación y el pueblo de Kirat, es decir, lo que intentaron hace 20 años es liberar a Kirat de la tiranía de Pagan Min, y lo que quiere su madre al morir es que su hijo continúe su senda.
Y una de las señas de identidad cuando uno ya toma un título importante es la cinemática, que le llaman, es decir, que el videojuego hace hermanamiento con el séptimo arte, para eso somos el octavo, y hay unas secuencias muy importantes, y es que tengo yo el disco en pause. Os voy a decir a todos los que nos escucháis que evidentemente estamos ante un 18 años y con una manera de jugar que llamamos muchos, o muchos llaman, a mí no me gusta tanto, sandbox, que es libertad de recorrer el escenario, elegir qué misión hacer o cuál dejar para otro día. Pero bueno, vamos a darle, porque está justo al inicio, y a ver por dónde va el título.
AJ Gale. Mi nombre es Sabal. Estoy con la Senda Dorada.
¿Senda Dorada?
Somos amigos. Conocí a tu padre. Hemos venido a rescatarte, hijo de Mohan.
¿Y Darpan qué?
Eres nuestra prioridad. Hay que sacarte de aquí y ponerte a salvo a toda costa. Darpan lo entendería. No te alejes.
Nos evitaremos.
Saben que estamos aquí. ¡La puerta! ¡Ya! AJ, cuando se abran las puertas, agacha la cabeza y corre hacia el camión. Muévete tan rápido como puedas. ¿Entendido?
Sí, entendido.
Una, dos, tres.
Voy a volver a darle al pause porque aquí lo ha entendido el protagonista, lo entendemos todos. Aquí empieza el baile y empezamos a tener que actuar. De verdad que es bonito lo que te digo, cuando vemos que un título no va de huello a las tripas de la diversión, sino que también nos deja entretenernos visualmente con algo importante, ¿no? Que es este arranque, ¿no?
Sí, además, como decías, la parte de sandbox está muy bien representada ahí, es una parte importante que nos gusta resaltar. Y como habéis oído, bueno, pues hay una organización que se llama la Senda Dorada que le va a ayudar a cumplir esa misión, ¿vale? Que son la Senda Dorada es una organización que crearon sus padres, y aparte de ser un sandbox, que ya los conocemos, que es un, bueno, tú eliges tu camino, tú eliges dónde, el juego empieza en un sitio y termina en otro diferente, y eso es común para todo el mundo, pero como llegues allí es tú eliges, pero además en Far Cry hay otro extra más, y es que te van a poner en la misma Senda Dorada, está muy dividida, hay una parte que tira hacia un lado y otra parte de la Senda Dorada que tira hacia otro, incluso en ese mundo abierto donde tú vas a poder tomar las decisiones que quieras, vas a tener incluso dentro de tu propia organización que tomar decisiones hacia un lado o hacia otro, o sea, realmente es un paso más hacia ese elige tu propia historia.
Estamos en un momento de cambio de videoconsolas importante, porque hemos dado un paso de calidad gráfica suculento, conectividad también para que nos valga para hacer muchas cosas que ya podíamos hacer incluso en las anteriores, en el PC también, y hay mucha gente que lo descubre hoy, porque son muchos que se han venido al programa y quieren, están dudando ya si meterse al monte del videojuego. Aquí yo les quiero decir que se afrontan, van a jugar ellos, porque es esto también que llamamos primera persona, y lo que sí vamos a ver es, por ejemplo, que tenemos que enfrentarnos a un tigre de Bengala, un elefante, a terroristas, a gráficos espectaculares, ¿no? Hablamos ya de escenario y de protagonistas que se van sucediendo. Cuéntanos qué encontramos.
Pues como decía, al final una parte importante en esto de que hablas es la parte del mundo abierto y sobre todo la región donde tiene lugar. Es decir, por temas políticos no hemos podido comunicar exactamente dónde estábamos y nos hemos tenido que crear esta ciudad o esta región ficticia que se llama Kirat, pero realmente Kirat se inspira o se basa en China, Nepal, Bután, todas esas regiones, todos los países que están en el Himalaya, o sea, que tienen lugar en el Himalaya. Lo más llamativo de este juego es que realmente es un juego que evoluciona conforme va subiendo en altura. Al final el objetivo del juego es llegar al punto más alto del Himalaya y esparcir las cenizas, por una parte, y por otra parte obviamente acabar con Bagan Min, y cambia absolutamente todo conforme vas evolucionando el juego y vas subiendo en altura, como te decía. Es decir, por las partes más bajas son las partes pues de China, que tienes pues los típicos templos chinos, que tienes la fauna, la flora, bueno, pues acorde a esa parte, y conforme vas subiendo en altura, pues te vas encontrando obviamente pues zonas de nieve, construcciones ad hoc para esa climatología, animales, plantas. Es decir, es un juego que pasaba igual con Far Cry 3, que al final Far Cry 3 era una isla y bueno, pues la isla era más o menos igual en todas partes, pero conforme vas evolucionando en el juego y vas subiendo de nivel, parece un juego totalmente diferente. O sea, no tiene nada que ver estar en China que estar en la India, que también tiene parte en la India, o en la punta, en la zona más alta del Himalaya, donde todo es nieve, donde todo son... Bueno, la verdad que realmente gráficamente y estéticamente es una pasada, y conforme vas jugando y vas evolucionando en el juego, parece que estás en un juego diferente, un juego nuevo.
La semana pasada, porque desde Ubisoft lo dais todo, los otoños os ponéis las pilas, ya la Assassins también para 360, sí. Estuvo Antonio Alonso la semana pasada contándonos este Unity Assassin's Creed que bueno, está ambientado espectacular, y siempre en Assassins se dice que está, como dices tú, ambientado en hechos históricos y habéis tenido un equipo multicultural, y aquí tú ya has asomado la patita y dices, esto que veis está en zonas que habéis pateado, ¿no? La gente que ha creado el juego, y no es aleatorio, ¿no? Todo tiene su sentido, ¿verdad?
Exacto. Como decía, problemas políticos no nos han podido dejar comunicar, pero es que tú al final te pones en el juego y sabes perfectamente que estás en India, sabes que los rasgos, sabes que la gente, que la tipología, que todo es, te recuerda algo. Obviamente nunca decimos que estamos en India, nunca decimos que estamos en Bután, pero ha habido un equipo de Ubisoft Montreal que se fue a todas esas zonas durante, creo que fueron 3 meses, estuvieron haciendo fotos, estuvieron documentándose absolutamente de todo, y estuvieron en esos 4 o 5 países, y realmente es algo que seguramente te conté en Far Cry 3 o te conté en Watch Dogs, y es que cada vez a la gente le gusta más esa parte de jugar un juego lo más real posible, es decir, sentirse parte de una historia que pudiese ser real. Es decir, parece que la ciencia ficción gusta, pero cada vez menos, y contar historias, claro.
Es que además ha habido gente que nos ha reventado todo. ¿Tú te acuerdas de este del Julio Verne? Decía cosas cosas y luego pasaban, ¿no? Entonces dice, ¿para qué vamos a idear sí. si es que esto es todo real, ¿no?
Sí.
Oye, una cosa que nos va a llamar la atención rápido es el tema online. Hay una integración muy importante porque, claro, hablamos ya de que también se puede entender y se debe de entender el juego así, aunque hay otros que les gusta jugar en sí mismos y aquí yo les digo que está garantizado el éxito, ¿no? Pero el sí. tema online, importante.
Sí, está garantizado el single player, o sea, la historia individual la puedes jugar tú solito en casa y es una historia muy larga, estamos hablando de 30 a 35 horas, o sea que realmente en horas de ocio es muy grande. Aparte tiene como un pasito más allá para la gente que igual se está metiendo en los modos multijugadores, y es que tiene un modo cooperativo que tú puedes elegir en cualquier momento del juego, de tu historia, jugarlo con un amigo. Es decir, que si voy a atacar una fortaleza y veo que no tengo armas suficientes o que es demasiado difícil tal, pues bueno, te llamo a ti, quedamos, lo hacemos juntos y en cualquier momento que tú decidas o que yo decida, sales de la partida. Y es un pasito para meternos al modo multijugador, y ya realmente lo que sí que tenemos es un player versus player, eso es un modo competitivo que bueno, pues que tiene los clásicos modos de, bueno, pues coger la bandera, bueno, los clásicos.
Ahí hay que garantizarse haber entrenado bastante, porque los que están esperando el título no son cualquier enemigo,
no,
¿eh?
Y los que hayan jugado en Far Cry 3 ya están muy puestos, o sea que nada más sacar la cabeza en el multijugador.
Sí, aquí hay que ir muy, muy entrenado, y yo recomiendo echarle. Bueno, hablamos de modo sigilo, que es muy bonito también el juego, de no tener a veces que enfrentarte, sino tirar una piedra, que eso es lo que sí. yo de momento he hecho, ¿no? Para que no vengan los malos que me buscan, he tirado una piedra y voy arrimado a la pared y sí. metido en el agua y buceando y lo que sea. Es un apartado interesante también, ¿no?
Y es una parte que hemos ampliado, hemos mejorado porque la gente en Far Cry 3 nos lo demandó. Es decir, en Far Cry 3 ya estaba esta parte de poder usar un arco, cazar y ser más sigiloso y que no te viesen, y hacer un poco un gameplay diferente, y en Far Cry 4 lo hemos incluso mejorado. Es decir, al final es difícil, porque la realidad es que intentar acabar con una fortaleza entera o intentar terminar del juego o hacer el máximo número de misiones de forma sigilosa es muy complicado, pero sí es verdad que se han incluido muchas más armas con silenciadores o arcos o pelar aquí un montón de
sí,
cosas que...
o pelar un bicho que veas por ahí, echarlo como cebo para
exacto.
que venga una alimaña.
Exacto,
a cargarse
un trozo de carne y sí, aparece sí, un oso sí. y se acaba con todos. Y es una parte que gusta sí. mucho, sobre todo la parte sí. de la caza. Además hemos añadido muchos animales nuevos, estamos hablando ahora de 40 y tantos, 45 creo que son exactamente, y realmente es una parte de este sigilo y este, bueno, pues no ir tan a saco, por decirlo de una manera, es algo que gusta mucho a los jugadores de Far Cry. Así que...
Bueno, vamos a dejarlo aquí, pero algo que tú creas que debamos titular de este título, aunque ya hemos dado pistas, sin reventarlo, porque está recién aterrizado, tiempo tendremos quizá en otra ocasión, algo que creas que debamos de indicar.
Bueno, yo siempre lo digo, y seguramente si buscas en la entrevista de Far Cry 3 seguramente lo dije también, y es que para mí Far Cry, la diferencia que tiene Far Cry con cualquier otro juego, incluso con cualquier otro shooter, es la historia. Es decir, al final es de los pocos productos que al final la tipología de productos, ser un shooter y ser un mata-mata, viene justificada por una historia. Es decir, es tan potente
el argumento
sí, tan importante como la mecánica del juego. Es sí. decir, ya damos un paso más allá y sabes perfectamente por qué luchas sí. o por qué sí. combates. Sí. Y es algo que en los shooters tradicionales, sobre todo en los militares, es algo que falta, ¿no? No sabes muy bien con qué bando estás luchando tal, y el argumento no es tan importante. Y en Far Cry unamos como tres tipologías de producto, y es el shooter, es un juego de acción-aventura, y aparte es un sandbox, es un sí. mundo abierto, o sea que realmente el target
lo que siempre quiero subrayar con títulos como el vuestro, el doblaje, porque si se puede poner en cuarentena, porque yo con esto tengo mis serias peleas, si se puede poner en cuarentena el doblaje de una película por aquello de la personalidad del actor, etcétera, es que aquí la personalidad la da el propio título, porque son en muchas ocasiones actores creados solo para esto. Luego, el doblaje yo lo veo imprescindible, y vosotros habéis hecho un gran trabajo nuevamente.
Sí, el doblaje, sobre todo en la parte, en la versión americana e inglesa, es perfecto, porque ya no intentamos cuadrar unos labios a una voz, sino que se hacen directamente, es decir, con el motion capture, con la captura de movimiento, se captura exactamente la boca, cómo la mueve, cómo gesticula, absolutamente todo, y ya es, y en muchos casos incluso se llega a grabar la voz mientras el actor está grabando esa captura de movimientos. O sea que realmente hay partes que le estás viendo la voz, estás yendo a la tal, y es que te cuadra exactamente igual. Pero al final nosotros lo tenemos en las localizaciones locales, ahí sí que hay que cuadrarlo. Pero cada vez sí que tendemos más a ya no solo la captación de la voz y los doblajes, sino usar el motion capture para crear los movimientos más reales. Y en doblaje, obviamente, cuando veas a Pagan Min hablándote, que obviamente le veas gesticulando y vocalizando con la forma...
Qué mala baba tiene este hombre, que le mete un tenedorazo a uno que está cenando con él, y hasta ahí lo dejo. Sí. Bueno, solo dame un breve, porque en mayo hablabas con nosotros de Watch Dogs. Sé que hay novedades y es un título que tiene mucha vida por delante y muchos van a descubrir seguramente en Navidades. ¿Qué hay por ahí nuevo de Watch Dogs?
Pues Watch Dogs, la realidad es que ha sido un exitazo. No recuerdo, creo que justo hablamos en el día de lanzamiento día después, y teníamos, bueno, pues aquel miedo de que, bueno, pues que había bastante gente pues un poco molesta porque, bueno, parecía que los gráficos no eran tan como enseñábamos 3 años antes y tal, pero la realidad es que es el producto que ha hecho el récord de ventas de Ubisoft, tanto en España como a nivel mundial, la mejor primera semana de ventas, el mejor fin de semana y el acumulado el mejor juego que llevamos. O sea que realmente en Watch Dogs estamos encantados. Y no te puedo adelantar mucho, sabemos que es una franquicia que no termina aquí. O sea que realmente Watch Dogs 2 o como se llame,
va a haber noticias.
Sí, y pronto.
Vale, pues nada, lo quedamos apuntado, lo adelantaremos en nuestro sitio de internet o en donde sea, y aquí lo diremos también. Pues nada, mucha suerte y a disfrutar de un título importante, y ya sabes que esto está abierto para cuando quieras, ¿vale?
Muchísimas gracias,
Javier. Hasta luego. Despedimos aquí a Pablo Avellán, de Ubisoft, que ya sabes, nos ha traído nada menos que Far Cry 4, y nosotros seguimos con Tiempo de Juegos. Y ahora nos quedamos con ese gran videojuego al que hemos hecho referencia hace tan solo un instante con Pablo Avellán. Hablamos ahora de Assassin's Creed Unity. La semana pasada, lo recuerdas, teníamos todos los datos con Antonio Alonso en una entrevista que puedes escuchar en tu número 165 de COPE 3D. Ahora, Teresa Velayos se ha ido, y ha vuelto, se ha ido a la residencia de Francia, en Madrid. Allí hablaron del pozo histórico de este título de Ubisoft. Y Teresa habló con el historiador Mario Amorós y la introducción del ministro consejero de la Embajada de Francia. Y este es el reportaje regalo de Teresa.
Es un placer acogerles en este trozo de Francia, que es la residencia de Francia en Madrid, para celebrar el último hijo de Ubisoft, que es este videojuego que se llama Assassin's Creed.
Esta mañana yo era solo una gota.
Que nos habla de la Revolución Francesa. Es bastante divertido hacerlo en un lugar tan Borbón, bajo los ojos de Luis XIV, pero esto es un guiño.
Bueno, yo me quedé impactado o deslumbrado, no sé cómo decirlo, porque no soy una persona muy cercana a los videojuegos y me parece asombroso la recreación del París de la época de la Revolución y de algunos hechos de la propia Revolución, ¿no? Yo creo que es un videojuego de una gran calidad, técnica, audiovisual, desde el punto de vista del entretenimiento, ¿no? Pero también en ese tipo de recreación histórica, ¿no? Me parece deslumbrante, y lo que hemos visto de, sobre todo en Notre Dame, ¿no? Porque uno ha estado en París y ha estado dentro de Notre Dame y todo, y cuando ves el videojuego es que parece que te metes otra vez dentro de Notre Dame, te metes en la atmósfera de la época, ¿no? Yo creo que eso también tiene una gran calidad.
¿Un historiador puede alejarse de lo que es la historia, los hechos históricos, la recreación, para poder jugar?
Claro, los historiadores... ¿Se relaja? Los historiadores, por supuesto, también tenemos momentos de ocio, ¿no? Y opciones de ocio. Es verdad que es un oficio un poco asfixiante. Yo publico muchos libros, por ejemplo, ¿no? Y siempre estoy con los tiempos muy, muy marcados, ¿no? Pero yo creo que las personas que les guste emplear su ocio jugando a los videojuegos, aquí tienen uno. Y que además les gusta la historia, ¿no? Porque no es incompatible como ocio, como profesión, es una opción estupenda, ¿no? Es decir, porque para entretenerte jugando, viajando al pasado, a un momento muy importante como fue la Revolución Francesa, y me parece una opción estupenda.
¿A nivel educativo recomendarías un juego como este para aprender?
Entiendo que es un juego para adultos, pero yo creo que puede servir para estimular el interés por la historia ya de los muchachos, por ejemplo, del instituto, ¿no? Hoy se emplean, imagino, las escuelas, las herramientas audiovisuales mucho, ¿no? Estoy seguro, mi hijo tiene 9 años, se emplea mucho el audiovisual y puede servir efectivamente como estímulo para que los muchachos, a partir de entretenerse jugando en un momento histórico tan importante, luego puedan hacerse preguntas de qué pasó y pasar del entretenimiento con un videojuego a intentar conocer mejor la historia ya con las herramientas más clásicas, los libros, los libros de texto.
¿Por qué recomendarías Assassin's Creed?
Bueno, es un juego fascinante que te hace viajar completamente, muy creíble, al París revolucionario de 1789, donde ves los hechos capitales de la Revolución Francesa, que pone fin a la época moderna y abre la época contemporánea, ¿no? Con la caída de la monarquía absoluta. Me parece que está muy bien contado ese momento histórico, muy bien recreado. Las clases sociales, aparecen los personajes emblemáticos como Napoleón, Robespierre, el Marqués de Sade, y yo creo que te sumerges en la época completamente, ¿no? Me parece que es un videojuego de una gran calidad tecnológica y también histórica.
Como siempre hay un héroe, aquí también lo hay. Uh-huh. ¿Cómo ves ese héroe?
Bueno, no he profundizado mucho, pero se mueve muy bien por el... Yo creo que ahí está también la sorpresa, ¿no? Para que las personas que les interese puedan comprar el videojuego, es el propio jugador el que maneja al héroe, ¿no? Por aquel París. Yo creo que es un viaje fascinante a ese momento histórico, ¿no? Y jugando, bueno, pues puedes ir caminando por París, enfrentándote a los desafíos que tiene todo videojuego, ¿no?
Esta noche nos convertiremos en revolución.
Por cierto, puestos a regalar, ahí va otro presente, un extra para el número 166 de hoy de COPE 3D. En el resumen del programa de hoy puedes ver ya un vídeo de cómo lucharon por las alas de la residencia de Francia Jesús Esperanza, aguerrido maestro de esgrima y además 7 veces campeón nacional de florete. Le verás ahí a duelo en las salas de esta residencia. Te va a gustar. Y vamos a acabar aquí, ya hemos contado mucho, porque la próxima semana tenemos una artillería muy pesada. Grand Theft Auto para la nueva generación, Lego Batman 3, Beyond Gotham, Little Big Planet 3, PES 2015, Sin Star, Escape to Island y alguna otra sorpresa más, pero por hoy cerramos aquí tu tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, que llegamos así, lánguidos, pues algo importante que lo anunciábamos al inicio, es el momentazo de COPE 3D, donde analizamos un dispositivo, o lo que se tercie, con la ayuda de la mascota que es Rana, con ella, con Carolina Denia. Buenas tardes, Carol.
Muy buenas tardes.
Bueno, que yo creía que esta era la canción que tú querías que te pusiera y creo que va a ser otra.
No, pero de esta me acuerdo que ya me la pusiste y las risas que nos echamos.
Hombre, sí,
no,
sí,
me encanta, sí. Además. Sí.
Bueno, vamos a subirla un poquito. Y también lo hemos dicho al inicio, que veníamos con una solución, porque aquí no estamos para otra cosa, porque para tener todo eso encima de la mesa hay que decirle a la gente, espérate que te voy a decir a ver si te interesa. Vamos a subir la foto a nuestros sitios para que lo puedan ver los amigos de COPE 3D. Hablamos de algo de los amigos de Alcatel, que podemos manejar y hacer cosas de la casa, cosa a casa, pero sin estar en ella. Oye,
Exacto.
¿Ah, sí? Explícalo tú, que se te da mejor que a mí.
Pues mira, se llama Alcatel Phone Alert. Y es un sistema de domótica que cuenta de diversos sensores y que se conecta al hogar usando la propia línea de teléfono. Uh-huh. Esto para que nos entendamos qué es exactamente. Eso. Bueno, pues para empezar tú abres la caja, hay dos packs, ahora te explico en qué consisten los dos packs, pero lo más importante es que cuentan con un teléfono digital, un teléfono DECT, que tú conectas pues en el teléfono de tu casa, normal y corriente, y que lo vas a utilizar para llamar por teléfono con tu familia o con quien te dé la gana.
Fenomenal.
Pues, utilizando como base la conectividad telefónica del dispositivo móvil, luego tiene un sistema que es el box, que es como lo llaman. La caja, esta cajita blanca, que es una caja bastante pequeñita, es como la palma de una mano, pues es la que se encarga de gestionar las alarmas, el resto de los sensores, para poder obtener la información de nuestro hogar y darnos las correspondientes alertas. Una vez que ya tenemos el teléfono y la cajita, lo que tenemos que instalar son el resto de sensores. ¿Y por qué digo lo que tenemos que instalar? Porque es una instalación muy sencilla y realmente la haces tú mismo. Además, es un pago único por todo el pack y no necesitas pagar ninguna cantidad mensual.
Es decir, hablamos de la cajita del palmo. Son, y que me escuche quien quiera, como dos cajetillas de tabaco de un amigo mío puestas una al lado del otro.
Exacto.
Y el otro son, podríamos decir, replicantes.
Sí. Digamos que uno es el teléfono, otro es el gestor y lo demás son los sensores que vamos a utilizar.
Entendido.
Y que de hecho luego además podemos ampliar con otro tipo de accesorios.
Vale.
A ver, entonces te voy a hablar de los packs. Hay un pack que se llama Safe Home que cuesta 170 euros y que cuenta con un sensor de movimientos, un detector de apertura, el Alcatel Box, que es la caja que te decía, y el teléfono Alcatel, que es el modelo F370.
Uh-huh.
Y luego hay otro modelo, que es el Premium, que cuesta 260 euros y que incorpora también el detector de movimientos, un detector de inundación, muy interesante,
sí.
Un detector de humo y además todo lo anterior de la otra caja con un extra de detector de apertura. El detector de apertura, por ejemplo, es un cacharrito, tiene, siguiendo con el símil de antes, pues la forma de un cigarro multiplicado por cuatro. O sea, con cuatro cigarros.
Vamos, una batería de esas para cargar los móviles, para hacerlo un poquito más dirigido.
Y vamos a dejar de hablar de tabaco.
Sí, no hablar de tabaco, aquí no fumamos ninguno.
Bueno, pues son dos piececitas y entonces estas dos piezas lo que hacen es que una se coloca en la puerta y la otra se coloca,
en
la jamba, en el marco y otra
en
la puerta.
Entonces
detecta cuando se abre la puerta, claro. Y entonces suena. Por otro lado tenemos el sensor que es el que se ocupa del agua,
uh-huh.
Que ponemos en el suelo, en la zona en la que creamos que en el momento en el que haya una inundación se va a enterar el sensor, que puede ser en un baño, en la cocina, en los sitios donde, digamos, más fácilmente se pueden generar este tipo de problemas de agua. Y entonces cuando suena el agua, te alerta, o sea, cuando suena el agua, perdón, no, porque tú no sabes si suena.
Has dicho
suena.
Agua, que te digo que no digas
ya
agua,
Cachi,
que me pongo verde
yo.
Como la rana. Bueno, ha saltado la rana, la voy a guardar otra vez. Ahí está. Vale, centramos
cuando
el tema de agua.
El tema, ¿cuándo no
se
cuando suena el agua.
Vale.
Esto es.
Yo lo he entendido, ¿eh?
Sí, vale,
claro.
Vale.
Cuando hay agua se da cuenta el aparato. Vale.
Exacto. Tenemos el sensor de movimiento, que es un sensor de movimiento como el que pueden existir, por ejemplo, en tiendas o demás,
uh-huh.
Y que detecta si hay gente o alguien en la casa. Y tú podrás decir, bueno, entonces yo puedo poner la alarma si de repente que mi perro se queda en casa o mi gato. Pues sí, porque este tipo de sensor además lo puedes adaptar a una determinada sensibilidad y
vale.
Es capaz de reconocer que hay mascotas de hasta 25 kilos. A lo mejor si tienes una mascota de 40, que ya eso no es una mascota, que,
sí,
que te has dejado ahí a un
no
familiar.
No lo hemos probado todo.
Casa.
Si la mascota se hace pis en el tema del agua, yo no sé si salta.
Sí. Hombre, sí, si es la altura.
Sí lo hemos probado.
Si es la altura. A ver, no, lo hemos probado, pero si
pero
es
vamos,
la altura.
Si hace pis, eso pita y tú te tienes que venir con el mocho a casa, ¿no?
Es un sensor que tiene como una especie como de,
sí, sí.
De dos colectorcitos, entonces esto en cuanto
sí.
Se moja.
Es como lo del conector del Android, ¿no? Así más o menos. Para
bueno, sí, más o menos.
O como medio cigarro. Más o menos, ¿no? Bueno,
más o menos.
El
interesante
el de
también
movimiento
el tema.
Es como un ratón. Un ratón.
Es como un ratón, exacto.
De
sí.
Ordenador.
Me ha encantado tu símil.
Estamos
es como un ratón
todo.
De ordenador.
Vale.
Y luego tenemos aquí el último, que es el detector de humos, que es un detector de humos que es como media esfera que se coloca en el techo.
Como
donde
la cabeza
también.
De alrededor de dos, vamos,
exacto,
pero en chiquitín.
También.
De un palmo también.
Y que entonces cuando detecta humo. Pues
una mina antitanque, me dice Antonio. Oh, Dios. Vamos a tener que salir de aquí.
Acabo de darle el modo test, realmente sonaría bastante más. Uh-huh. Pero entonces vamos a suponer que no estamos en casa para poder oír que de repente pues hay humo o lo que sea. Porque aparte, por cierto, de estos detectores, no se nos olvida también uno que hay de monóxido de carbono, que es muy interesante. Somos también malos, para determinados hogares. Y luego también hay un mando a distancia que nos permite controlar esto directamente con el mando. Pero vamos a suponer que nosotros no estamos en casa, obviamente. Esto empieza a sonar. Estamos de vacaciones, estamos en la Conchinchina, estamos donde nos dé la gana. ¿Cómo nos enteramos de esto? Pues porque este sistema, al estar conectado, lo que nos envía son o llamadas telefónicas directamente. Me dice, oiga usted, que se está quemando la casa. Bueno, no exactamente, pero vamos, que te acabas enterando, no te preocupes, de que se te está quemando.
Vale.
Te lo manda por email y te lo manda a través de notificaciones a tu smartphone o tu tablet gracias a una aplicación que te instalas directamente en el dispositivo móvil. Uh-huh. Es decir, que si no te enteras es porque no te da la gana.
Hemos dicho que es Android.
No lo hemos dicho.
¿Sí? Vamos a decirlo entonces. ¿Para qué sistemas operativos móviles?
Pues funciona, a día de hoy funciona con sistema operativo Android e iOS. Así que
falta el Windows Phone.
Sí.
Sí, bueno, pero están en ello. Como bueno, siempre, sí, les pregunto, sí. Oye, ¿falta Windows Phone? No, estamos trabajando en ello. Sí. O sea que tienen. Dime una pega, porque aquí somos muy de pegas. Aparte del tema que se haga meao el gato en el detector de aguas.
Pues mira, la verdad es que pegas a lo mejor que puede ser para algún tipo de usuario es que el rango de uso desde donde tienes el box hasta donde tienes los cacharritos uh-huh. es de 50 metros. A ver, 50 metros en un hogar normal te da para bastante distancia, pero imagínate que es un chalet o tal, pues a lo mejor tendrías que buscar un sistema que te pudiese cubrir
los chalets se ponen a un tío con una gorra y con una porra. También nosotros queremos, lo que nos ha gustado y queremos subrayar mucho de la gente de Alcatel, que pone al alcance a alguien quien quiera. Ahora la otra pregunta y acabamos, Carolina. Uh-huh. ¿Esto es muy complicado?
No, es facilísimo. Vale. Tú fíjate que empezó a montarlo Juan Castro Mensuelo, bueno, y va y lo...
Perdóname que te interrumpa, quiero decir a todos los que nos están escuchando que lo podéis poner si tenéis alguien en casa que no sabe tecnología.
No, a ver, es muy sencillito y por cierto, en un momento dado yo tuve una duda. Porque, en fin, pues yo soy muy dada además a no leerme los manuales de instrucción, lo
cosa
siento.
Que no hay que hacer nunca.
Efectivamente.
Lo digo yo.
Bueno, sí, con a veces no. Pues llamé por teléfono y me solucionaron el tema en 3 minutos.
O sea, que también tiene servicio de atención.
Tiene servicio de atención al cliente. Oye, que te solucionan cualquier tipo de problema.
Que parece un regalo distinto también. Yo digo que quien quiera hacer algo para esta Navidad, a lo mejor se sale del guión y tiene buena pinta, sí, señor.
Sí, la verdad es que sí, y me parece muy interesante, sobre todo ahora que llega el invierno, sabes que uh-huh. hay mucha gente que utiliza estufas de estas que uh-huh. utilizan gas y cosas de estas. Bueno, gas no, que por una mala combustión de la de la propia... Bueno, pues por ejemplo, si tienes una estufa que tiene una mala combustión, que ya sabes que genera monóxido de carbono y tal, pues son sistemas interesantes. Bueno. O sea, que no solo puede ser un regalo chulo, sino que además es algo que es bastante interesante. Fenomenal. Para que uno mismo se lo compre.
Esto
y muy bien de precio, por
sí,
cierto.
Sí, oye, la cabeza del R2D2 la veo curvada, no quiero decir
Espera,
yo...
Espera, que te voy a volver a pitar, que me ha gustado.
Cuida con los búmetros. ¡Hola, qué cosa más! De verdad, mata a las ranas, mata
a... Me acabo de quedar un poco sorda, me lo he puesto en el oído.
Bueno, que
esto.
Digo que eso es curvo como el Galaxy GRS, yo no sé si lo trataremos la próxima, pero ahora lo hablamos. ¿Te parece?
Venga.
Bueno, vamos a seguir. Venga, más COPE 3D.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
It ain't about the things you say that makes me blue. It ain't about that stuff that makes me feel so used. It's all about the way you act among our friends. Don't you get it? Don't you get it? No. You say I'm acting strange, that it's all in my head.
Pues venga, vamos con ese momento que te proponemos para que descubras qué foto de las que nos ofrece Instagram pues ha sido seleccionada para COPE 3D por nuestro espía, porque tenemos de todo, también un espía. Para esa misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se llama @ppp3edritus o pp pedritus, eso se llama él en Instagram, y que se descuelga semana a semana en esa red, y ahora nos relata cómo es esa obra de arte, esa foto que ha elegido, y que puedes ver en el resumen del programa de hoy en nuestras zonas de internet, que ya conoces, sitio oficial de COPE3D en COPE.es, en las zonas de tecnología y videojuegos, o también en nuestras redes sociales, que tenemos de todo, las tienes, cógelas. Esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa, Pedro Tortosa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram, que vuelve a empezar su programa de hoy con una pregunta. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño? ¿Te acuerdas de aquellas fotos que te hacían tus padres, tu familia, los amigos de tus padres, tus primos? Fotos que no se olvidan, ¿verdad? Que las miras 200 veces, ¿no? Antes era complicado, ¿te acuerdas? Tanto carrete, tanta historia, tanta Polaroid. Hay que agarrar las Polaroid. Me acuerdo mi padre siempre con la Polaroid al hombro, y siempre con cartuchos para poder reponerlas. Ahora todo mucho más fácil, ¿no? Ahora, bueno, tenemos niños pequeñitos en edad de comérnoslos a besos y también a fotos. Pues bueno, la verdad que a mí personalmente me encanta pasarme el día tirándoles fotos, haciéndoles vídeos. Ahora que tenemos todos una cámara de fotos buena, además, una cámara de vídeo buena, además, en el bolsillo, y que puedes tirar las fotos, centenares de fotos sin que te cueste un duro, simplemente te cuestan gigas de almacenamiento o megas de almacenamiento, ¿no? Pues eso fue un poco la foto de hoy. Imagínate una llanura en Japón con árboles y demás, un padre digamos moderno, con una chaqueta de estas, con capucha, con una gorra, y con un niño de un añito más o menos. Bueno, pues imagínatele tirándolo al aire, ¿no? Esa cosa que nos gusta tanto hacer a los padres y que les encanta a los niños, ¿no? Eso de jugar con ellos y tirarlos al aire y volver a cogerlos, ¿no? Bueno, pues imagínate que lo tira al aire y de fondo se ve el mítico monte Fuji japonés con las nubes que suelen tener alrededor, ¿no? Esa es la foto que te traigo hoy, que yo creo que es de las mejorcitas que he encontrado de niños. Es una foto que ha hecho Mayu723R, un nombre un poco complicado, entiendo que japonés, algo seguro que significa más en japonés que en castellano. Y es una foto que, tengo que decirlo, la ha seleccionado Kids in Gram, que es un perfil que le gusta tener siempre fotos de niños, de fotos preciosas, con nada más las decoran con marcos, bueno, seleccionan fotos así interesantes y tienen un perfil que merece la pena también seguir. También es interesante un perfil, el perfil de Manos Unidas, sabes que es una asociación católica que apoya, bueno, que quiere conseguir alimentos para niños. Ha lanzado además una campaña con el hashtag Día Universal del Niño, todo junto, para que la gente suba fotos de niños pues en riesgo, niños, bueno, que llamen un poquito a la solidaridad, ¿no? Que llega este día, porque hoy justo 20 de noviembre es el Día Universal del Niño, así que por eso le traigo hoy esta foto. Y si hablamos de hashtag y vemos los hashtags que suele utilizar la gente para etiquetar sus fotos, la verdad que también es un tema bastante recurrente, ¿no? Kit, por ejemplo, niño en inglés, tiene 6,5 millones. En plural, kids, 12 millones. Si nos vamos al idioma de Cervantes, niño tiene 300.000 fotos etiquetadas con este hashtag. Niños, 400.000. Y un hashtag muy curioso y muy bonito, y que creo que todos los que tenemos niños y subimos fotos de niños deberíamos etiquetar: niños felices. De eso se trata, de hacer felices a los niños y de que esa felicidad, además, se demuestre en las fotos, como la foto de hoy, en la que el niño japonés, pequeñito, como te puedes imaginar, bueno, pues se le ve que no cabe en sí de felicidad de ese juego con su padre, de lanzarlo al aire. nada, 11.000 fotos que tiene este hashtag de niños felices, y a ver si entre todos los oyentes y entre toda la gente que nos gusta Instagram, nos gusta nuestros hijos, los niños y cuidar de nuestra infancia, porque además todos hemos pasado por ahí y todos tenemos recuerdos muy especiales, pues seguimos alimentando tanto el hashtag de niños felices como el día universal del niño. Bueno, la foto ya la pueden ver nuestros oyentes en nuestros sitios de internet. Javier, un abrazo, hasta luego.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Venga, no lo vamos a demorar más, porque aquí está Mister Aplicaciones, que ya sabes que con solo su inteligencia, esa materia gris, fraguada, con las más altas temperaturas universitarias, pues logra identificar, decir concretamente y perfectamente cuál de las miles de apps que están a su alcance, y al tuyo también, son las que merecen tu atención. Y por eso ya está aquí listo y preparado el hombre de la tos, el de la carraspera nata, ese que lleva malito desde el inicio del programa y al que doy de nuevo buenas tardes, Juan Castromil.
Buenas tardes de nuevo.
Ya un poquito más recuperado, ¿no?
Sí,
es que,
sí,
es que has estado, has vuelto a irte a Londres, que allí las residencias te reclaman, tienes que vigilar,
esto, ¿eh?
Comes un pesado, llegas allí, tómate el aftershave,
no.
Date el aftershave, tómate el aftershave. Pero bien, en Londres bien, ¿no?
Ha sido simplemente para ir a firmar unos contratos multimillonarios y volver, o sea, pero vale. Pero había que estar allí.
Bueno, vamos con lo que espera la gente, ¿no? Que es una app que nos acerca al ordenador. Fácil, pero complicado, pero ahí lo tienes.
Bueno, a mí lo que más me ha alucinado de esta aplicación, que ya voy adelantando el nombre, que es Mighty Text y que es gratuita y que desgraciadamente solo está para Android, es que le he visto una vertiente un poco interesante para aquellos trabajadores natos, de estos que están todo el día trabajando en ahí delante del ordenador. Ajá. Pero en el fondo lo que quieren hacer es estar chateando con sus amigos y estar ahí contándose sus cosas. Bueno, pues,
esa gente.
Esa gente. Que,
sí, hombre.
No
ya.
Sé si conocerás alguno, sí, por aquí en COPE.
Sí, una vez me dijeron a alguien. Sí.
Bueno, pues esta aplicación que en su origen y en su buen propósito lo que quería era que tú tuvieses, digamos, replicados las conversaciones que tienes en tu móvil, en los chats del móvil, pues en la pantalla del ordenador, para en aquellos momentos que tienes que estar gestionando muchas conversaciones, pues poder hacerlo de una forma más cómoda visualmente y también con el teclado, pues...
¿Ves? Ya lo sabía yo. Estoy avisando, dice
pues
teclado
yo...
y le entra la carraspera. No
yo lo que he visto en sí. Esta aplicación es a todos los ministerios de España, a todos los trabajadores de los ministerios, ahí, con el teclado, o sea, con la pantalla puesta, chateando con sus amigos, chateando entre ellos, chateando con el ministro, porque la verdad es que como herramienta de comunicación es tan poderosa como peligrosa. Vale. O sea, tú imagínate que ya no tienes que andar ahí sacando el móvel, sino que puedes hacer todo esto desde el ordenador. Es muy positivo, pero ojo, también hay que usarlo con cuidado.
Hay que
claro.
Probarla, el enlace lo tenéis ya en el resumen del programa. Vamos con la segunda, el test que te lo he puesto caliente. Y a ti te gusta templado, temperatura de niño chico, que le pone el dedo en el sobaco y dice, no está sudando, está bueno. Si suda como el té, está malo. Segunda aplicación, hoy da solución al don de la ubicuidad. Explícalo tú, que tienes léxico.
Sí, bueno, es una solución un tanto sui generis, porque realmente no es que puedas estar en muchos sitios, sino que puedes estar muchas veces en el mismo sitio.
Correcto, esa es la ubicuidad.
Vale, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, como no puede ser de otra manera, con magia. Ajá. Con magia de las apps, porque la aplicación se llama Clone Magic. Ajá. Es decir, pues algo así como la magia de los clones, que no son los payasos, sino los clones de
vale.
Un clon.
Ni atacan los clones.
Ni atacan
lo clones. Que ataca a mí es el precio, que es un precio raro, lo voy a decir yo.
Sí.
1,79, fíjate, que podría ser 1,82.
Bueno, son los precios que tiene Apple, digamos, dentro de su franja de 0,89, 0,79 y va por ahí en esos márgenes, que después lo suele redondear cuando llegan las Navidades para hacer un poquito más de caja. Pero bueno, en cualquier caso...
Toma
mí...
leche. Bueno,
a mí me no, parece
pero
que
es verdad, esto es a lo que vamos.
Que...
Venga, háblame del Clone Magic.
Sí, este. Vamos rápido con ello. Venga. Básicamente, tú haces una foto en la cual sales tú o sale una persona, pero si quieres que esa persona salga varias veces en la... Bueno, tú
no, puedes, que sí, que salgo
te,
yo,
te puedes hacer un selfie, que después veremos también.
Vale, vale.
¿Vale? Pero haces una foto, pues lo típico, pues una persona en la playa, pues tu pareja, tus amigos, tu familia. Pero dices, no, yo quiero saturarme más, quiero más gente en la fotografía. Bueno, pues esta cámara, esta aplicación, mejor dicho, puede hacer que tú vayas disparando varias veces y manteniendo el mismo fondo, esa persona, en todas las posiciones donde se vaya colocando, se va añadiendo a la foto original.
¡Hola!
Entonces es una especie como de Photoshop por capas.
¡Orden! Tú vas poniendo... Esto me suena a bacalao.
Bueno, puedes formar un equipo de fútbol, puedes formar un equipo de baloncesto.
O formar un lío.
Claro,
vamos también a cambiar de asunto, ¿eh? Vamos de los creadores de la cámara frontal del móvil, un selfie arregla caras.
Sí, sí, porque esta está no muy ligada con la anterior, pero sí, ya sabes que a nosotros la fotografía nos gusta mucho y si hay algo que sigue arrasando, a pesar de que ya llevamos tiempo con ello, es el tema de los selfies. Entonces, ha habido una gente que con muy buen criterio ha dicho, ¿qué saquemos en los selfies? Pues nuestra cara, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros, que somos vanidosos, que nos gusta salir siempre bien en las fotos, que a ver si nos quitas esta arruguita, que si a ver si me aclaras un poco más los ojos, que si me pintas los labios? Bueno, pues sin llegar a ser una aplicación de maquillaje, que no lo es, lo que sí es un pequeño retoque de este tipo de, digamos, de mejoras estéticas que se puede realizar en una fotografía y que vemos todos los días en las portadas de las revistas de chicas.
O sea, que un retoque, te pones,
efectivamente,
facilito,
te quitas las arruguitas, tal,
le metemos la aplicación, un 269 con
269,
jardinera.
Efectivamente. Bueno, para iOS, Fazi se llama, es una mezcla entre Face y Selfie, un poco pillada por los pelos, pero ahí vale. Está. Y desde luego, yo a mí no hay quien me arregle, pero las fotos que he probado con Carol sí que sale mejor.
Yo creo que te lo
gastes. Que también es difícil,
que te lo
gastes
en Carol
porque sale muy bien, sale muy bien.
Sale siempre muy bien.
Faltaría.
Que me llevé yo una... ¿Qué has dicho?
Pensaba.
Ah, bueno. Fíjate con el rodillo que tiene en la mano. Mucho dispositivo y el rodillo de madera de pino, Juanito. Oye, me llevé una alegría preparando el programa... Pero de esas que, oye, yo creía que me iba a dar algo porque me dices, la última aplicación es Cerveceros. Y claro, cuando lo leo bien, digo, aquí pone Cerberus. Que claro, ese me grillo. Le he dicho Cerveceros.
También se ha animado, sí.
Es como
sí.
Yo, fíjate que es negro, pero tiene se queda pálido cuando
hablamos.
Es que
hablamos. Mira que hasta he echado yo una sonrisa cuando me has dicho lo del Cerveceros, ¿eh?
Sí, no, por pero aquí. Es que yo me lo creía. Pero luego al final es una cosa que vale para controlar el móvil.
Pues sí, efectivamente, porque esto es pues de la mitología griega, del Cancerberus, el perro vigilante de las puertas del infierno, no, de bueno, del inframundo, no, no, efectivamente. Inframundo.
Yo es que no,
pues,
no he ido por ahí.
No, claro, yo es que últimamente no, ¿verdad?
No, estoy muy liado.
Las copas ya no son igual de buenas.
No. El inframundo está malo, ¿eh?
Está malo, sí.
Yo
sí,
creo
sí.
Que al inframundo hay que ir sin perro.
Bueno, ya lo ponen ellos.
Pues que si no se empieza a pegar con Cerveceros. Bueno, háblame, igual que caso, háblame.
Centrémonos que me distraes.
Háblame, sí.
Bueno, pues Cerveceros, que como he dicho, pues ya te da idea de que es un programa de protección, un programa de vigilancia, que cuesta $2.99 y que está disponible solo para Android, pues enseguida vas a ver que es muy, muy interesante. Porque es un vigilante para tu móvil, tú lo instalas, hace la función parecida a la de Find My iPhone, uh-huh. Pero no solo es capaz de controlar tu teléfono, en este caso de tipo Android, sino que es un sistema de rastreo para, pues esto, cuando te lo roban o cuando se te extravía, que además ofrece opciones de control remoto mediante a través de la web o a través de SMS. Tú puedes hacer que si pierdes ese teléfono, mandas un SMS a tu número uh-huh. Y ocurra una serie de cosas, como puede ser que borres la memoria de forma remota, puedes activar una alarma sonora, aunque esté puesto en mute, de manera que el tipo que se lo haya llevado en el bolsillo le va a empezar a sonar eso cosa fina. Puedes bloquear el dispositivo e incluso puedes hacer cosas como grabar el sonido ambiente o... obtener la lista remota de las llamadas que se han realizado a partir de ese momento. Lo puedes hacer desde el SMS o lo puedes hacer desde una página web que es en la cual te registras.
Lo que nos ha gustado es que de Iba a decir, no hay que decir tacos en la radio. De mala, 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 para uno que te ha chorizado, no hay otra peor que esta, ¿no?
Bueno,
mala, bueno, pues la vamos a decir que...
O sea, por eso es un perro...
Son 2,99 bien empleados.
Sí.
El Cerberus le mete un bocal en la mano al chorizo que le vas tú a dejar ahí como un poquito temblando, ¿no?
Sí, o sea, le vas a poner en vergüenza, le vas a bloquear el teléfono...
Bueno, vergüenza no le vas a poner porque no la tiene.
No la tiene, pero...
Bueno, oye, que una me está llamando poniendo SMS, todo el mundo es mentira. Que te cuiden las dos.
Intentaré que para la próxima semana no tener más viajes ni por ahí. Bueno, que sea en el Caribe, que ahí...
Ya lo sé, ya lo sé. Que te cuides y en 7 días en punto volvemos, amigo mío.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues estamos siempre en el casi cierre porque nos cuesta irnos, pero llevamos un programa que estás escuchando, que lo hemos dado todo y con muchas muchos alrededores de esto que llamamos que es la tecnología, pero aquí está una pequeña y mediana experiencia más de la tecnología. Te lo explico por si nos descubres hoy este tema, con las mismas siglas que conoces, PYME, P-Y-M-E. Nosotros aquí en COPE 3D buscamos un protagonista que nos relata una, su historia tecnológica, o la tecnología que ha utilizado para abrirse hueco en esto de la vida, y que para ti será eso mismo, una experiencia pequeña o mediana, pero única. En esta ocasión nos van a contar cómo es un verdadero altavoz que te va a ayudar a dar a conocer tu profesión. Nadie lo hace. Lo puedes descubrir hoy y además te digo que te va a interesar. Es nuestra dimensión PYME, la tuya, que como siempre está contada por quien crea la experiencia, directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Fernández. Soy el cofundador de la aplicación móvil GoodJob, una comunidad en un entorno móvil en el cual lo que queremos es ayudar a la gente a poder valorar, encontrar y ofrecer servicios profesionales de una forma totalmente gratuita. Llevamos aproximadamente como unos 4 meses en el mercado. Nacimos con la intención de poder ofrecer, bueno, una oportunidad a aquellos profesionales que no tienen dónde darse a conocer, para ofrecer sus servicios y que sus propios clientes pues les puedan valorar, ¿no? Y dejar constancia de que son unos buenos profesionales para que más adelante otros clientes que están buscando otros profesionales pues les puedan contactar. GoodJob nace en iOS y en Android, nace para las dos plataformas y en realidad lo que está permitiendo es al profesional poder darse a conocer, construir su credibilidad profesional o incluso lo llamamos el currículum social, ¿no? Donde el mercado, los clientes dicen lo buen profesional que eres y eso lo que te permite también es conseguir más trabajo. No solo trabajo si te dedicas full time a ello, sino también si quieres un segundo trabajo, ¿no? Es curioso que estamos teniendo profesionales a día de hoy que trabajan dentro de su entorno, dentro de su empresa y pues por las tardes a lo mejor tienen unas habilidades que pueden desarrollar, pues yo qué sé, desde ser disc jockey, desde cuidar niños u ofrecer cualquier otro servicio, ¿no? Con lo cual, GoodJob, al ser totalmente gratuito y una comunidad abierta, está permitiendo a algunos profesionales conseguir ingresos extra. De cara a los usuarios, pues es interesante también buscar esos profesionales para momentos puntuales de una forma ordenada, ¿no? Por geolocalización o incluso poder buscar un profesional, oye, que cobra tanto la hora, un fontanero, que esté cerca de tu casa y que por lo tanto tenga buenas valoraciones y que haga bien su trabajo, ¿no? En realidad, GoodJob lo que permite es ofrecer esa credibilidad profesional y al ser pues totalmente abierto y gratuito, pues pensamos que realmente puede ofrecer oportunidades a los buenos profesionales, ¿no? Para destacar. Es curioso que hay empresas que se están incorporando, ¿no? a este modelo, están implementando dando de alta a sus profesionales dentro de esta plataforma. de tal forma que los clientes, cuando van, por ejemplo, a un restaurante, pueden valorar a ese camarero, y los managers o los gestores de esas empresas, bueno, pues llevan un control, ¿no?, una supervisión de quiénes son aquellos profesionales que están haciendo un mejor servicio, e incluso les están pues premiando, ¿no?, ese buen hacer o ese buen trabajo dentro del mundo de las empresas. Y esto, en definitiva, es Good Job. Esperemos que pueda aportar valor a la sociedad y que permita pues crecer a los buenos profesionales, ¿no?
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado. Hell down heaven now, living in the same town, trying to find something new. Broken picture frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool. This ain't what I signed up to.
Pues nos tenemos que ir ya, pero ojo, nos tenemos que ir porque es la única manera de volver contigo. Y siempre lo hacemos de la misma manera. ¿Somos pesados? No. ¿Somos cansinos? Tampoco. Somos más que todo eso. Y siempre también te damos dos regalitos, dos, cuando nos vamos tristes, pero con la alegría de volver hacia ti. Primer regalo, tarjeta de visita, datos de contacto, email. cope3d@cope.es, ahí di lo que quieras, que queda entre tú, yo y el equipo de COPE3D. Redes sociales, pues eso, son más sociales, ahí se entera la gente. Si quieres decir algo, pues lo dicho, @cope-3d, en Facebook si nos buscas, nos encuentras. Y recordaría yo que Carolina dijo el otro día, oye, que si queréis que analicemos algún dispositivo especial para el momentazo, que nos lo digáis, por email alguno. Pero por redes sociales estáis callados, pero callados, callados. Pero yo creo que metíos en sí mismos, Carolina. Anímalos.
Pues os animo, porque seguro que luego se os acaba ocurriendo después de las Navidades. Seguro, claro, que luego en redes sociales, ¡ay, que es que nos acabamos de acordar!
Va a ser que das en el clavo o quedamos al elegir los dispositivos. Bueno, otro regalo, pues lo de siempre en la despedida. Una canción completa de siempre, porque queremos que siempre vuelvas aquí con nosotros a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy te lo hemos avanzado en las redes sociales. Te digo hasta el próximo con una maravilla, suavecito. Te va a gustar. No tiene que nada que ver con este acento, ¿no? Pero lo cantaron los Bee Gees. Sí, además lo intentaron de hacer como este hombre. Pero hoy nos vamos con un tema que no sé si me voy a intentar o echar al monte de cantar, pero él es Al Green, y su tema es How Can You Mend a Broken Heart? Y cómo era esto, era I Can Think on Younger Days.
Younger days when I lived for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. Oh,
memory. Somebody help me. Through the trees and misty memories of days gone by, but we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow, so how can we make a broken heart and mine is? How can you stop the rain from falling in my house? Stop us, that old sun from shining. What makes the world go round? And sometimes I have to say, help me mend my soul.